Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Son las 6, porque esta madrugada hemos cambiado la hora, ya estamos en el horario de invierno.
Frontal del área, Neymar, va a chutar Neymar, busca el espacio, le pega Neymar, gol. 34 de partido, el bicho que está ya mirando a Bravo, chuta el bicho, gol. Va la pelota arriba, cross, remato, Pepe, gol. Balón que va para James, James Benzema, chuta Benzema, gol, 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 gol. Te lo dije, González, iba a matar el partido el Madrid.
Así sonó aquí en la COPE, ayer el clásico 3-1 marcaron Cristiano de penalti, Pepe de cabeza y Benzema a la contra. Neymar hizo el gol azulgrana. Los blancos superaron claramente a un Barça que acabó sometido. Eso por lo que se refiere al fútbol. Y en Cataluña, por otra parte, ya está en marcha la campaña para fomentar el sucedáneo de consulta que impulsa Artur Mas. Ya se han publicado los anuncios en radio, en prensa y en televisión. La campanya suena així.
El 9 de novembre, si vols, podràs participar i votar. El 9 de novembre, tu hi participes. Tu decideixes.
Pues no, no. Dice este vídeo que si participas, lo acaban de escuchar, tú decides. No, porque si participas en el sucedáneo de campaña, no decides nada. Otra cosa es que la Generalitat vaya a apuntar el nombre de los que vayan a votar a ese paripé y la Generalitat va a saber quién apoya el secesionismo y quién no apoya el secesionismo, ¿eh? Hay que tener cuidado con esas listas. La campaña, antes de que el Tribunal Constitucional, queremos decir, dijera que no se podía celebrar el referéndum, tenía presupuestados 9 millones de euros. La Generalitat dice que ahora el presupuesto es más bajo con el sucedáneo de consulta. En realidad, la mascarada de Artur Mas la pagan los ayuntamientos catalanes y la pagamos todos los españoles. Hay que recordar que la Generalitat está rescatada. Este año, hasta septiembre, la comunidad autónoma que más dinero ha recibido del Fondo de Liquidez Autonómico ha sido Cataluña. Ha recibido 6.473 millones, casi un 40% del total de dinero del Fondo de Liquidez Autonómico. La mayoría de ese dinero va destinada al pago a proveedores. Pero mientras más quiere poner sus urnas de juguete, todavía hay gente que no ha cobrado. Todavía hay gente que tiene facturas pendientes, por ejemplo, los farmacéuticos. Los alcaldes en Cataluña están sufriendo tres tipos de presiones para que se sumen a la consulta. En los ayuntamientos pequeños, los delegados territoriales del gobierno en cada provincia han exigido a los alcaldes que devolvieran cumplimentado un documento en el que deben comprometerse a poner a disposición de la Generalitat algunos equipamientos municipales para acoger las urnas. Por otra parte, la Asociación Catalana de Municipios, controlada por CiU, le ha pedido a los ayuntamientos que ofrezca a la Generalitat un espacio municipal. Además, ya el 29 de septiembre, la vicepresidenta de Cataluña, Joana Ortega, pidió a los alcaldes una persona que sirviera como coordinadora municipal para el 9 de noviembre. O sea, presiones por todos sitios, ¿eh? O sea, el que no quiera apoyar la campaña lo va a tener difícil, porque la Generalitat va a estar detrás de esos alcaldes hasta el día 9 de noviembre. Ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la intermunicipal que el partido celebra en Murcia, aseguraba que Artur Mas está creando problemas a los catalanes con la pseudoconsulta.
El objetivo de cualquier gobernante tiene que ser aunar esfuerzos y no crear problemas a los ciudadanos, que es exactamente lo que está haciendo el gobierno de la Generalitat y el señor Mas.
Y tanto que le está creando problemas a los ciudadanos. Cospedal, como no podía ser de otro modo, habló ayer de corrupción. Y aseguró que en el PP, los dirigentes del PP están tan escandalizados como los ciudadanos por esa corrupción. Pero, a renglón seguido, después de afirmar esto, empezó a hacer distinciones.
Y hay que diferenciar unas cosas y unas personas de otras cosas y otras personas. Y hay que defender también el principio de presunción de inocencia. Y hay que condenar la corrupción, por supuesto que sí, y las malas prácticas. Pero también hay que defender que todo no puede ser igual y a todo el mundo no se le puede tratar igual.
Y a eso añadió además que la corrupción había sido cosa del pasado. O sea, que dijo que cuando Bárcenas hacía barcenadas, ella no era la secretaria general del PP. Vamos a ver. Seguramente Cospedal lleva razón. Hay que distinguir casos, hay que tener en cuenta la presunción de inocencia. Una imputación no es una condena. Una imputación por delito societario, como la que pesa sobre Rato y sobre Blesa, no es lo mismo que una imputación por apropiación indebida por omisión, que es la imputación que tiene Acebes de esta semana. Pero esas distinciones, que como decimos, seguramente son ciertas, ya no le llegan al ciudadano, al votante. Si el PP en este momento se pone a hacer distinciones, en vez de atacar el asunto con radicalidad, pedir perdón, remangarse, si empieza a hacer distinciones, parece que quiere escurrir el bulto. Ya no es la hora de las distinciones, aunque esas distinciones sean ciertas. Lo que tampoco puede hacer el PP es cuestionar a los jueces, como hizo ayer en estos micrófonos Agustín Conde, diputado del Partido Popular.
Y luego, claro, resulta que hay un juez de instrucción, que es el juez que se cree lo que le dice Bárcenas. Se cree que esos apuntes en esa libreta son verdad. Y a partir de ahí, pues monta todo lo demás.
Y a lo mejor el diputado Conde lleva razón en cuestionar la actuación del juez Ruz, o en criticar más que en cuestionar. Pero repetimos, ya no es la hora de criticar a los jueces, ya no es la hora de defender la presunción de inocencia, siendo todo eso verdad. Ha llegado la hora de más iniciativa política, de más contundencia, que es que la gente está harta, es que la gente está cuestionando el sistema democrático que nos dimos en la transición. Y lo que no es de recibo es que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también en esa intermunicipal, dijera ayer esto.
El Partido Popular, que no tiene nada que ver con las noticias que están apareciendo estos días, lo voy a decir así, no tiene nada que ver. Que no nos confundan con las noticias.
¿Cómo que no tiene nada que ver, señor Montoro, el Partido Popular? O sea, ¿el señor Rato no tiene nada que ver con el Partido Popular si fue su jefe en el ministerio? La imputación del señor Acebes, que decimos ya, lo hemos dicho ya varias veces, que no es lo mismo que lo del señor Rato, ¿no tiene nada que ver con el Partido Popular? ¿El señor Bárcenas no tenía nada que ver con el Partido Popular? Son este tipo de declaraciones las que hacen daño, mucho daño, porque no se coge el rábano por las orejas, por las hojas, queremos decir. Son las 6 y 8 de la mañana, las 5 y 8 en las Islas Canarias. Actualizamos la información con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Recuerden, estamos ya en el horario de invierno.
Adiós al horario de verano. A las 3 de la madrugada de este domingo hemos tenido que atrasar los relojes una hora, hasta las 2.
También hoy tenemos que resintonizar los televisores, tenemos muchas tareas hoy.
Disponemos hasta el 1 de enero para adaptar nuestra antena, si es comunitaria, si es individual, no será necesario. Lo que sí tendremos que hacer todos es programar de nuevo los televisores para poder seguir viendo todos los canales.
La banca europea se examina este domingo.
15 entidades españolas tienen que pasar los test de estrés del Banco Central Europeo. El gobierno, como explicó el ministro de Guindos en la mañana de COPE, confía en que nuestra banca salga bien parada.
Pedro Sánchez ve injustos e inútiles los sacrificios que pide el gobierno.
El líder socialista se muestra convencido de que la herencia que dejará Rajoy será peor de la que se encontró. Sánchez dice que España hoy tiene más paro y más deuda pública.
El rey defiende una sociedad honrada, sin miedo al fracaso y con ideas que hagan soñar.
Lo ha dicho en Boal, la localidad asturiana de 1.700 habitantes, declarada este año pueblo ejemplar de Asturias. El monarca ha destacado la histórica actitud altruista del municipio.
Monseñor Carlos Osoro, en su toma de posesión como arzobispo de Madrid, ha hablado de una iglesia donde el acuerdo y la unidad tengan más fuerza.
En su primera homilía como arzobispo de Madrid, Monseñor Osoro ha convocado a los jóvenes a mantener un encuentro en la Catedral de la Almudena una vez al mes.
Las muertes por ébola se acercan a 5.000 y ya hay más de 10.000 casos de infección.
El último balance de la OMS eleva hasta 4.922 las muertes por ébola y a 10.114 los casos de infección registrados en 8 países desde que se declaró la epidemia. Los más golpeados son Guinea, Liberia y Sierra Leona. Nueva York pondrá en cuarentena a los sanitarios que lleguen de África Occidental.
Y hoy tenemos muchas elecciones. 143 millones de brasileños están llamados a las urnas en la segunda vuelta de las presidenciales.
Según las últimas encuestas, la presidenta y candidata a la reelección, Dilma Rousseff, tiene una ventaja de entre 6 y 8 puntos frente a Neves para la segunda vuelta electoral que se celebra hoy.
Cita electoral también en Uruguay.
Las encuestas en Uruguay marcan igualdad entre el expresidente y candidato oficialista, Tabaré Vázquez, y el candidato del centro-derecha, Luis Lacalle.
Y los ucranianos también están convocados a las urnas.
Los sondeos apuntan como favorito al presidente Poroshenko, que ha pedido a los ucranianos que voten a favor de la Unión Europea. Ni Crimea ni gran parte del este de Ucrania podrán votar.
Irán ahorca a la mujer que mató al hombre que intentó violarla.
La comunidad internacional había pedido sin éxito la cancelación de la sentencia al considerar que el juicio a Yabari no contó con las garantías necesarias.
El Real Madrid se queda a un solo punto de los azulgrana.
El equipo de Luis Enrique marcó primero, pero los errores defensivos condenaron al Barça en el Santiago Bernabéu. Cristiano empató de penalti. Después, Pepe y Benzema remontaron el gol inicial de Neymar. En el resto de la jornada, respiro para el Atleti de Bilbao, que ganó 0-1 al Almería, Valencia 3-Elche 1 y empate a 1 en el Córdoba Real Sociedad y Eibar Granada.
Ana Palacio ha encargado para este domingo un día con buen tiempo y le ha salido muy bien el encargo.
Sí, porque tenemos tiempo primaveral en casi toda España. Tenemos cielos despejados en la mayor parte de la península, aunque veremos algunas nubes en la cornisa cantábrica desde primera hora de la mañana. Después, estas irán aumentando y se extenderán hacia Canarias, Cataluña y Mallorca, zonas en las que no se descarta algún chubasco disperso ocasionalmente con tormentas. Las temperaturas en ascenso en el norte de Galicia, Asturias, Cantabria e Islas Canarias y en descenso en Cataluña, con pocos cambios en el resto. Máximas casi de verano en buena parte del sur y en el centro de la península.
Gracias, Ana. Pausa y volvemos.
Hola, hola.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, esta tarde en COPE, tu información deportiva al minuto.
COPE, estar informado.
Dúchate con Antirex. Cambia ya tu bañera por el sistema integral de ducha antideslizante Antirex. El sistema seguro recomendado por traumatólogos, geriatras y las más prestigiosas firmas. Con instalación en 6 horas y sin obras. Y con tu instalación, pide tu regalo. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antirex.es.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
6 y 12, 5 y 12 en las Islas Canarias. Alicia Sánchez Camacho critica a Más por el simulacro de referéndum.
Se puede ser astuto contra unos pocos, pero no se puede ser astuto contra todos. Artur Mas no puede mantener esa falsa astucia contra la democracia española.
María Dolores de Cospedal asegura que el PP está trabajando sin descanso contra la corrupción. Ricardo Rodríguez.
María Dolores de Cospedal buscó con ahínco sacar al PP de su conmoción ante lo que definió como injustas y oportunistas distorsiones de la realidad. La secretaria general se dijo tan escandalizada como el conjunto de la sociedad y mantuvo que sus siglas trabajan sin descanso ante la corrupción del pasado.
Que el Partido Popular está trabajando porque está escandalizado, al igual que muchos ciudadanos de nuestro país, para que estas situaciones no se vuelvan a producir nunca más. Este es un compromiso del Partido Popular para que lo que pasó en el pasado no se vuelva a producir nunca más.
Ahora bien, pidió sentido de la responsabilidad y defendió sin citarle la presunción de inocencia de Ángela Cebes.
Y hay que diferenciar unas cosas y unas personas de otras cosas y otras personas. Y hay que defender también el principio de presunción de inocencia. Y hay que condenar la corrupción, por supuesto que sí.
En este ambiente, Cospedal restó importancia a las encuestas. El PP ganará las elecciones al populismo de fábula.
Los ciudadanos pensarán quién ha hecho mejor los deberes y quién está hablando de realidades y quiénes están hablando de fábulas y quiénes están trabajando con la verdad y quiénes están trabajando con la mentira.
Hoy toda la atención será para el discurso de clausura de Mariano Rajoy.
Seguimos con Ricardo Rodríguez porque en esa intermunicipal del Partido Popular, Montoro anunció que los ayuntamientos podrán financiarse sin sobrecoste.
Cristóbal Montoro puso en valor el papel de ayuntamientos y comunidades autónomas en la recuperación económica. Llegados aquí, el titular de Hacienda promoverá que ninguna administración se financie por encima de lo que paga el Tesoro Público.
Cualquier administración pública no tenga que pagar un sobrecoste sobre lo que es el coste actual del Tesoro Público.
El ministro comprometió además al gobierno a cubrir financieramente los convenios sociales firmados por consistorios si no pueden asumirlos las comunidades.
Esos convenios tienen que estar garantizados financieramente. Y si no lo están, porque la comunidad autónoma no puede más, para eso está el gobierno de España.
Aún así, entre risas, dejó una espada de Damocles.
Yo sé el cariño y el entusiasmo que despierto en cada uno de los ayuntamientos de España. Más vale que me tengan presente en vuestros pensamientos y en vuestras oraciones. O sea, como...
Sea como fuere, Montoro vendió a España como el caso que asombra ya al mundo.
Las gracias de Montoro, sus chistes, pues son cada vez más desafortunados, porque con estas cosas no se bromea. El rey Felipe VI habló ayer de una convivencia basada en la honradez. Celso Fernández, Asturias.
El pequeño concejo asturiano de Boal se volcó con la visita de los reyes de España. Para don Felipe y doña Leticia tenía un matiz especial la entrega de este premio al pueblo ejemplar, porque lo hacían por vez primera como reyes. Tal vez eso haya sido el motivo de saltarse el protocolo y acercarse a los ciudadanos que se encontraban en las aceras para saludarles. En su discurso el rey se refirió al modo de convivencia de los boaleses basado en la honradez y tuvo un recuerdo para la generosidad y el esfuerzo de los numerosos vecinos de la zona que emigraron a otras tierras.
Una generosidad y un esfuerzo que se materializó, entre otras muchas cosas, en la construcción de 21 escuelas por la denominada Sociedad de los Naturales del Concejo de Boal en La Habana. Un hecho único en la historia de Asturias que es digno de todo elogio y reconocimiento.
En la Plaza de los Emigrantes se descubrió el monolito y los monarcas tuvieron la oportunidad de conocer todo lo que configura la cultura y el patrimonio de Boal: la miel, la forja del hierro, la emigración y el trabajo de las mujeres.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Les decíamos que hoy se van a conocer los resultados de las pruebas de solvencia llevadas a cabo por el Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea, pruebas a las que se han sometido 128 entidades financieras del viejo continente. Joaquín Vidmanos. No tenemos en este momento esa información disponible. Hoy comienza el plazo para resintonizar los canales de televisión. Álvaro Cotelén.
A las 12 de la pasada noche se produjo la mudanza de todos los canales de televisión en nuestro país. Por ello es necesario que, si todavía no lo ha hecho, resintonice con el mando a distancia su televisor para volver a visionarlos. Ese será el único paso que tendrán que realizar las viviendas unifamiliares, las que tienen antena propia, pero la mayoría de edificios colectivos deberán también reantenizar sus antenas antes del 31 de diciembre, tal y como explicaba en COPE el ministro Soria.
En la comunidad de vecinos tienen que llamar al antenista para que venga en el cuarto que hay en todos los edificios donde está la cajetilla de las antenas. Tienen que reantenizar, lo paga la comunidad de propietarios y eso a partir del 1 de enero se reintegra por parte del gobierno.
Y aunque quedan más de dos meses para que expire el plazo, los profesionales aconsejan no perder el tiempo. Miguel Ángel García Argüelles es el director gerente de Fenitel.
Tenemos que tener muy en la mente de no perder el tiempo. Tengo que tener desde ya un presupuesto que me contemple la adaptación de mi instalación completa por una empresa instaladora de telecomunicación registrada, ya que si no, no podría optar a las ayudas del gobierno.
Y si tienen alguna duda, pueden informarse en la web televisiondigital.es o en los teléfonos 901 20 10 04 o 954 30 77 96.
Vamos ahora sí ya con esos test de estrés que vamos a conocer hoy, referidos a 128 bancos del viejo continente. Joaquín Vidmanos.
A las 12 de la mañana el Banco Central Europeo dará a conocer las notas en su página web. Los resultados individuales y agregados de las pruebas de solvencia realizadas a la mayor parte de las entidades de la zona es un termómetro clave para recuperar la confianza del sistema para que el crédito vuelva a fluir si no hay problemas. En principio todo indica que los nuestros aprueban, que pasan el examen. El ministro de Economía, Luis de Guindos, transmitió el viernes aquí en COPE buenas sensaciones.
La banca española va a salir bien, es decir, es un motivo de
satisfacción que después de haber invertido, haber metido mucho dinero y haber saneado mucho, haber reestructurado mucho, hoy la banca española yo creo que está en una posición para que los resultados que tengamos este domingo pues pongan de manifiesto que se ha hecho relativamente bien y que la situación es completamente distinta.
También se muestra confiado el Banco de España, su número 2, el subgobernador es Fernando Restoy.
Pues yo creo que el trabajo realizado en los últimos años con el sistema financiero español hace que en general estemos razonablemente confortables y que por tanto asumamos o afrontemos pues una moderada, razonable, pues tranquilidad y confianza.
Todo indica que sí habrá suspensos en el resto de Europa de entidades griegas, austríacas o italianas. Las que no pasen el corte tendrán 15 días de plazo para informar al BCE sobre los pasos que seguirán para poner remedio a la falta de capital detectada.
Monseñor Carlos Osoro tomó ayer posesión como nuevo arzobispo de Madrid con la celebración de una Eucaristía en la Catedral de la Almudena en la que reivindicó el diálogo y la cultura del acuerdo. Álvaro Real.
El nuevo arzobispo de Madrid tuvo palabras para todos, a los seminaristas, a los religiosos, a los misioneros, a los laicos, a las familias y especialmente a los jóvenes, con quienes quedó para verse cada primer viernes de mes en la Catedral de la Almudena. A todos ellos les ha dicho que les necesita, que la Iglesia está abierta y que en ella nadie sobra.
La Iglesia es casa de armonía en la que todos hacen el mismo canto, pero con ritmos, acentos, notas diferentes que hacen un bellísimo canto de amor para todos los hombres. Nos necesitamos todos, queridos hermanos y hermanas. Nadie sobra.
También habló del estilo, hay que hacerlo con paciencia, sin reproches, con amor, esperanza, alegría y misericordia.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos con bastante interés todos los descubrimientos científicos en general, pero los que tienen que ver con nuestro origen como hombres nos interesan de forma especial. Somos muy de este asunto y ustedes también, por lo que sabemos. Y somos muy también del asunto de los neandertales y su relación con los sapiens. Sí. Se ha conocido hace nada alguna conclusión de un hueso de un fémur de hace 45.000 años que fue hallado en el oeste de Siberia, a orillas del río Itris. Bueno, pues este hueso permite saber qué comían estos individuos o qué comía el individuo encontrado. La dieta fundamentalmente estaba compuesta pues por carne de animales, también consumían proteínas que venían de ríos, o sea que comían peces, vamos. Y todo eso ha permitido sacar interesantes conclusiones que el profesor Daniel Turbón, profesor de Antropología Física de la Universidad de Barcelona, nos va a explicar. Profesor Turbón, muy buenos días.
Buenos días.
¿Por qué es tan importante este descubrimiento? ¿Por qué conocer la dieta de este homínido? No sé si se tiene que llamar homínido, si se tiene que llamar ya hombre, porque otra especie. ¿Por qué revela eso la relación que tenían los neandertales con los sapiens y, sobre todo, hasta dónde llegaron aquellos hombres que habían salido de África?
Bueno, en primer lugar, la dieta es interesante para saber cómo podían sobrevivir. Y aunque no es sorprendente que sobrevivieran de lo que usted ha descrito, lo que tú has descrito, bueno, siempre es bueno verificarlo y comprobarlo, ¿no? Que técnicamente comían, están basados en plantas C3 y animales, y esto es un tecnicismo, pero en fin, es para darle nivel científico, es decir, que no estamos inventándonos nada.
Sí.
Este fémur, trozo de diáfisis de fémur, tiene varias cosas interesantes, además de la dieta que has dicho. Y es que, por ejemplo, es en este momento el resto humano más antiguo datado por radiocarbono.
Ajá.
En esa fecha que tú has dicho, hacia 45.000 años. Y es interesante también, en segundo lugar, porque vivía en un ambiente muy al norte, en la Siberia, en el oeste de Siberia, la Siberia rusa, muy cerca de yacimientos de neandertales y de otros humanos antiguos como denisovanos. Entonces, cuando se ha secuenciado todo su genoma, se ha visto que se parece al nuestro en el sentido de que nosotros, todos los humanos actuales, y este fósil también tiene el 2% de todo su genoma, que es una cantidad muy elevada de patrimonio genético, el 2% derivado de los neandertales, lo cual quiere decir que se mezclaban, es decir, que había hibridación ya. Que los neandertales hubieran podido cruzar con nosotros si hubieran sobrevivido, pero no lo hicieron.
O sea, este individuo, usted utiliza un término, o tú utilizas un término que me ha llamado la atención, que es hombre antiguo en vez de homínido, porque es un hombre antiguo.
Eso es, son hombres antiguos, no primitivos,
sí.
Porque primitivo tiene un sentido peyorativo.
Pero estos hombres, o sea, hay que utilizar la palabra hombre, ¿no?
Sí.
Este hombre del que hemos encontrado el fémur es entonces hijo de un sapiens, o sea, de alguien como nosotros.
Es hijo de alguien como nosotros que vivió hace 60.000 años,
sí.
Que no dejó descendencia rastreable en la actualidad,
sí.
Pero que era un sapiens como nosotros, que probablemente venía de África,
sí.
Y llegó hasta pues esta zona media de Siberia, geográficamente hablando.
Pero que tenía...
Se mezcló con neandertales.
Ajá.
Y los neandertales dejaron su huella genética en él. Ahora bien, esta huella genética tiene fragmentos muchísimo más largos que en nosotros, porque a medida que se hibrida la gente, que se cruza, que se casa y tiene descendencia, el ADN se recombina.
Ajá.
Al recombinarse el ADN del padre y de la madre, los fragmentos antiguos se van acortando, se recombinan porque se mezclan, se entrelazan, se van cortando. Y eso sirve como una especie de pequeño reloj para ver qué antigüedad o qué distancia habría en el tiempo.
Y estos hombres, digamos, que son mixtos, ¿no? Una mezcla de ADN dental y de sapiens, podían tener hijos también, claro, porque si no tendríamos ese contenido genético nosotros.
Claro, evidentemente.
Ya. Esto quiere decir que hay más cercanía entre el neandertal y el sapiens, o el neandertal también es...
Muchísima más. Se sospechaba, y de toda la vida lo habíamos pensado, pero no se podía probar.
Ajá.
Porque, claro, secuenciar ADN de hace 60.000 años era impensable hace unos años. Hace 10 años yo le hubiera dicho que me costaría creerlo, pero es que ahora es una realidad.
Ya, es un hecho. Y esto desvela también por qué los sapiens sobrevivimos y los neandertales no, o eso sigue siendo un misterio que queda.
No es un misterio. Los neandertales... Era un grupo humano muy adaptado a unas condiciones muy concretas, algo así como los esquimales actuales, a un frío muy extremo.
Sí.
Pero vivieron exitosamente durante 300.000 años en Europa.
Ya.
Entonces, claro, no eran eso, primitivos, sino individuos perfectamente adaptados, pero unos ecosistemas gélidos. Entonces, lo que ocurre es que cuando llega un competidor o el cambio climático, porque ha habido fases más cálidas, los dispersa, o bien un recrudecimiento del frío los dispersa y se distribuyen en poblaciones más pequeñas y se tropiezan con alguna catástrofe, erupciones volcánicas, terremotos, etcétera. Claro, eso, quedan diezmados. Y al final, pues parecen no haber contribuido, o sea, se extinguieron por razones desconocidas, no misteriosas, sino desconocidas, pero dejaron su legado en ese 2% que tenemos todos los humanos.
O sea, todos somos un poco neandertales.
Exactamente.
Profesor Daniel Turbón, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy amable, gracias.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Esta madrugada ha cambiado la hora. La mayoría de los españoles reacciona con bastante indiferencia a este cambio horario. Mónica Danez.
Este sonido inquietante ha sido el protagonista de la madrugada. Si no hizo el cambio de hora en su reloj, quizá a esta hora haya perdido un vuelo, un tren o a lo mejor todavía esté extrañado por el retraso que lleva ese amigo con el que había quedado hacía una hora. El caso es que, aunque jugamos con el tiempo solo dos veces al año, este cambio horario no sienta a todos por igual.
Para ese día concreto me viene fenomenal, porque el domingo, cuando abra el ojo, diré, ¡ay, qué bien, si tengo una horita más!
Fatal, ya se te hace de noche.
A mí la verdad es que no me afecta.
Para nada, no me afecta para nada.
La niña que tiene 2 años y medio sí que nota mucho los cambios horarios, y al final, que ya lo note, hace que los padres lo notemos por narices.
Me gusta mucho más llegar a las 7 de la tarde y que haya luz, y no me preocupa equipararnos a Europa.
Pues más que todo, pues por los niños.
Bueno, yo ni siquiera lo sabía.
Y todo porque allá por 1974, con la crisis del petróleo, algunos países decidieron adelantar sus relojes para aprovechar mejor la energía. Ahorro o no, lo cierto es que hoy el día nos regala una hora más para llenar nuestra vida.
Pues en descansar.
Yo dormir, la verdad. Yo igual, dormir.
Levantarme a la misma hora de siempre y hacer deporte.
Pasear.
Pues irme por ahí con mis amigos de rumbita, que me gusta mucho la rumba.
Pues recogerse tal.
Y si todavía hasta ahora está medio dormido, tranquilo, cierre el ojo, porque hoy se lo puede permitir.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30 porque nos han cambiado el horario esta madrugada. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que no se han acostado todavía, los que buscan noticias un domingo tan temprano. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Paloma Estrada. El PP promete no dar tregua a la corrupción.
En la intermunicipal del partido en Murcia, que clausura hoy Rajoy, la secretaria general de los populares, Dolores de Cospedal, ha asegurado que les escandaliza la corrupción y ha prometido trabajar para combatir esta lacra.
Que el Partido Popular está trabajando sin descanso para que estas malas prácticas no se vuelvan a producir nunca más. Que el Partido Popular está trabajando porque está escandalizado, al igual que muchos ciudadanos de nuestro país, para que estas situaciones, algunas al margen de la ley, no se vuelvan a producir nunca más.
El gobierno anuncia que los ayuntamientos se financiarán al menor coste del mercado.
El ministro Cristóbal Montoro prepara nuevas medidas para flexibilizar la financiación de los consistorios y comunidades que cumplen con el déficit. Disfrutarán de las mismas condiciones que el Tesoro Público.
Cualquier administración pública no tenga que pagar un sobrecoste sobre lo que es el coste actual del Tesoro Público.
La banca europea se somete a un examen decisivo.
Al mediodía, el Banco Central Europeo dará a conocer los resultados de los test de estrés, las pruebas de solvencia a las que se han sometido 128 entidades financieras, entre ellas 15 españolas. Todo indica, según el gobierno, que nuestra banca aprueba.
El PP responde a la campaña de Artur Mas. El gobierno no permitirá un sucedáneo de consulta.
La Generalitat ha puesto en marcha la campaña informativa de la votación soberanista que pretende celebrar el 9 de noviembre. La líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, advertía de que no se va a permitir engaños a los catalanes.
Se puede ser astuto contra unos pocos, pero no se puede ser astuto contra todos. Artur Mas no puede mantener esa falsa astucia contra la democracia española.
El rey defiende una sociedad honrada y sin miedo al fracaso.
Los reyes han visitado este sábado el municipio asturiano de Boal, donde han hecho entrega del galardón al pueblo ejemplar. Don Felipe ha destacado un modo de convivencia basado en la honradez.
Por eso, cuando habéis sabido unir vuestro deseo de mejora con la firme voluntad de superación, estáis progresando y siendo testigos del prometedor impulso económico, social y cultural de esta tierra.
Empieza el plazo para resintonizar los canales de televisión.
Además, habrá que adaptar las antenas si son comunitarias, aunque esto lo podremos hacer hasta el 1 de enero de 2015. Alejandro Perales, de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, nos explica el porqué.
Para que se puedan desarrollar los nuevos negocios de banda ancha, de telefonía 4G, etc., ¿no? Eso significa que ese espacio que se va a dejar a los operadores de telecomunicaciones libre requiere que los canales que ahora mismo están en ese espacio radioeléctrico, están ocupando esa frecuencia, se trasladen dentro del espectro radioeléctrico a otra zona.
Neymar marcó a los 3 minutos, pero al final el Madrid remontó. Javi Pérez.
El Real Madrid se impuso en el Clásico con un contundente 3-1. Empezó muy bien el Barça. A los 3 minutos, Neymar hizo uno de los goles más rápidos de la historia de los azulgranas en el Bernabéu. Pero 10 minutos antes del descanso, Ronaldo de penalti puso las tablas en el marcador por mano de Piqué dentro del área. En la segunda parte, un gol de cabeza de Pepe tras un córner dejó tocados a los de Luis Enrique y Benzema remató el partido en una gran jugada iniciada por Isco. La alegría y la preocupación del resultado quedó reflejado en sus técnicos en la rueda de prensa.
Creo que todos han jugado a un nivel muy muy alto. No era fácil recuperar después 2 días y medio de descanso después del partido de Liverpool.
Es una derrota que deja claramente la idea de que hay rivales tan buenos como nosotros o incluso como hoy mejores. Hemos cometido errores y ha ganado de manera merecida.
En el resto de encuentros de ayer, el Valencia de Peter Lins
impuso 3-1 al Elche, el Athletic venció 0-1 a la Almería y tablas en los dos partidos de las 10. Eibar-Granada y Córdoba-Real Sociedad acabaron con empate a 1. Hoy, turno para el Málaga-Rayo a las 12, Español-Deportivo a las 5, Sevilla-Villarreal a las 7 y el Derbi madrileño Getafe-Atlético a las 9.
Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pasan cosas y Expósito busca a los afectados.
La presidenta de la Asociación de Madres y Padres de este cole y su...
Pues sí, mi hija estaba en el comedor.
Busca a la gente que sabe de cosas.
Emilio Márquez es emprendedor en la web. Tú vives en internet, ¿no?
Desde hace unos 22 años.
Ángel Gil de Miguel, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud.
Me parece un tanto absurdo que intentemos politizar todo inmediatamente.
Este es un problema.
Expósito está en La Mañana, desde las 6.
COPE, estar informado. No sé, estoy pensando, ¿cómo podría ayudar a los demás?
Acércate a nuestra parroquia. Yo doy catequesis, colaboro en lo que puedo y hago un donativo mensual. Hacen falta recursos económicos y personas que colaboren con su tiempo.
Pues tienes razón. Participar en tu parroquia es hacer una declaración de principios. Colabora con tu iglesia. Programa por tantos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos conocido un dato sobre el número de divorcios, separaciones y nulidades que se produjeron en 2013. Aumentó el número un 0,8%. Hubo 100.437 rupturas, 100.437 tragedias. Hay personas que ayudan a las parejas que quieren seguir adelante a continuar con su vida en común. Claro, el que no quiere continuar adelante no hay nada que hacer, pero hay gente que buscando ayuda, encontrando ayuda, es capaz de superar las dificultades. Una de esas personas es Marina Martín Artajo, que colabora con Acción Familiar. Ella es psicóloga. Marina, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando.
Vamos a ver, yo sé que los psicólogos no lo solucionáis todo, y que el problema es pretender que vosotros solucionéis todo en la vida, pero sí que podéis ayudar. ¿Cómo se puede ayudar o cómo ayudáis vosotros a parejas que quieren ser ayudadas? Porque claro, esta es la primera cuestión, reconocer un problema y buscar ayuda, ¿no? Supongo.
Ahí está. Es que si la pareja no reconoce que necesita ayuda y que tiene un problema, de verdad que no hay nada que hacer en absoluto, más que a lo mejor en un caso ayudarles a que se separen bien, ¿no?
Claro.
Cuando están por la labor, la verdad es que si se da una buena relación terapéutica, que tampoco sí. A la primera, ya se puede empezar a plantear objetivos y a trabajar por aquí o por donde se le pueda entrar a la pareja.
Pero mucha gente tiene dificultades para pensar que una terapia familiar o una terapia matrimonial sirve. Porque dice, bueno, si no hemos sido capaces nosotros de solucionarlo, ¿por qué va a venir aquí un psicólogo a sacarnos del hoyo? ¿Cómo se puede vencer esta resistencia inicial?
Es una resistencia muy cultural. Yo creo que esto tiene mucho arraigo en nuestra propia cultura, pero sí que cada vez te vas encontrando con gente más abierta y más diversa en ese aspecto, que ha tenido amigos, que les ha ido bien, que van teniendo información a través de la televisión, de que efectivamente antes de romper definitivamente una familia o una pareja, a lo mejor vale la pena por lo menos entrar en una terapia para valorar es lo que realmente está pasando ahí,
ya. Qué
claves nos puede dar, quién desde una mirada neutra y objetiva puede dar una idea un poco de cómo los ve, ¿no?, en el momento evolutivo, en función de las variables cada uno las que tenga, ¿no?
Ya.
Y a partir de ahí, pues intervenir para bien, para que se separen bien o para que continúen mejor, ¿no?
Cuando se plantea esta cuestión suele haber una especie de espiral de distribución de la culpa, ¿no? Tú tienes la culpa de esto, yo tengo la culpa de... Bueno, el que acusa generalmente no reconoce culpa alguna o poca, ¿no? ¿Una buena terapia puede romper esta espiral infernal?
Sí, porque en principio el tema de la culpa, tal y como tú lo planteas, va más allá de la culpa y es la dentro de una relación de poder. Entonces es a ver quién tiene la más culpa, ¿no? De nuevo, siempre vemos mucho en las parejas que a veces no funcionan como un equipo, sino como rivales, ¿no? Que se envidian mutuamente.
Ajá.
Y bueno, una cosa es envidiar a tu pareja en un momento puntual, que todos somos envidiables y todos los pueden envidiar, pero en este caso va más allá y las parejas se envidian y se hacen daño, ¿no?
Ya.
Desde la relación de poder, sí.
Marina, por tanto, la recomendación por lo que estoy viendo es que quien esté con problemas y quiera seguir adelante, que no dude en buscar ayuda, que la ayuda sirve, ¿no?
Siempre va a servir, aunque sea... Mira, yo desde el principio, Fernando, cuando viene una pareja a mi consulta, ya más o menos me planteo si esa pareja va a querer quedarse más tiempo o no, va a ser ya de una sesión o va a ser de largo plazo. Siempre, desde la primera sesión ya se van con una clave, con una opinión, con una valoración, una observación de alguien que los quiere mirar bien, que quiere ver qué se puede hacer, que te quiere ayudar de verdad.
Marina Martín Artajo, psicóloga que colabora con Acción Familiar. Gracias por haber estado hablando con nosotros, por haber estado esta mañana dando claves de cómo se puede salir de cierto laberinto. Uh-huh. Buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros por escucharme, Fernando.
Gracias.
Hasta luego.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
6.40, 5.40 en las Islas Canarias. Miramos fuera de nuestras fronteras. Hoy tenemos 4 elecciones que son todas ellas importantes. Primer proceso electoral, Ucrania. El primer ministro del país ha pedido a los votantes que acudan en masa a las urnas para defender la independencia frente a la amenaza rusa. Ricardo Marquina.
Domingo electoral en Ucrania, inmersa en una guerra civil con los separatistas del este del país. El primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk pidió este pasado sábado que la gente acuda en masa a votar contra lo que denominó como una amenaza rusa. El partido favorito es el del presidente actual Petro Poroshenko, una amalgama de liberales europeístas y de ultranacionalistas. Aún así, los votantes del desaparecido partido de las regiones de Viktor Yanukovych, el presidente de puesto en las protestas de Maidán, siguen siendo muchos y se desconoce todavía cuál será el sentido de su voto mientras la guerra continúa en el este del país, donde más de 400 personas ya han muerto desde que se declarase una tregua que nunca ha llegado a ser real.
Segundas elecciones en Uruguay, un pequeño país latinoamericano. De hecho, solo están convocados a las urnas 2,5 millones de ciudadanos, pero estamos hablando de un país decisivo. Ernesto Coco.
Más de 2,600,000 uruguayos están habilitados para elegir quién será el presidente por los próximos 5 años y la renovación total del Parlamento. Si ninguno logra la mayoría absoluta, habrá una segunda vuelta solo para elegir mandatario el último domingo de noviembre. En estas elecciones, los ciudadanos también deberán decidir en un plebiscito sobre la edad de imputabilidad para los menores que infringen la ley. Estas elecciones conllevan un contexto absolutamente favorable. El país vive una bonanza económica de una extensión en el tiempo y una magnitud que no recuerda la historia de Uruguay. Con un contexto regional desfavorable, este pequeño país sudamericano, apenas un poco más grande que ambas Castillas, ha mantenido un crecimiento dinámico con el mercado de trabajo en general, llevando la tasa de desempleo por debajo del 7%. La pobreza bajó de un 40% a un 11% y la indigencia apenas llega al medio punto. Los sondeos auguran un triunfo del oficialismo del Frente Amplio de Tabaré Vázquez, que lograría un 42% de los votos, pero el Partido Nacional de Luis Lacalle Pou reuniría un 32% y los Colorados de Pedro Bordaberry no llegarían al 15%. Los colegios electorales abrirán sus puertas a las 8 de la mañana, mediodía en España.
Terceras elecciones, también en Latinoamérica. Ahora les hablamos de las elecciones en un gigante, en Brasil. Segunda vuelta de las presidenciales. Dilma Rousseff, según las últimas encuestas conocidas hace apenas unas horas, está ligeramente por delante de Aécio Neves. Arturo Lezcano.
Los últimos sondeos divulgados ayer reflejan la igualdad, teórica al menos, en las elecciones brasileñas. 52% de intención de voto para Dilma Rousseff, 48% para Aécio Neves, lo que supone un empate técnico según la estadística electoral en un país en el que hoy votan más de 140 millones de personas, divididas entre la voluntad de cambio y la de la continuidad. Los escándalos de corrupción destapados por medios de comunicación en los últimos días pueden jugar a favor de la oposición, que trata de arañar votos en el 6% de indecisos que todavía quedan en el censo. Antes de la medianoche, hora española, se sabrá por fin si Brasil tiene presidente o presidenta.
Y cuartas elecciones, estas en Túnez, son elecciones parlamentarias, las segundas elecciones desde que estallara la llamada primavera árabe. Beatriz Mesa.
Los tunecinos votan hoy las elecciones legislativas. Es un gran paso para avanzar hacia un proceso democrático después de 3 años de crisis políticas y ataques terroristas, especialmente en el norte del país, en las montañas de Shaambi. Túnez es el único país de la primavera árabe donde se ha producido un consenso estratégico entre laicos e islamistas. Y hoy el voto se divide en esos dos polos. El ala secular está representado por el Partido Conservador Nida Tunis y antiguos delfines del régimen de Ben Ali, que se aglutinan ahora en un partido reformista llamado Constitucionalista, y este no reivindica abiertamente al dictador Ben Ali, sino a su antecesor, Javi Bourguiba, el padre de la independencia, todo un icono en Túnez como edificador del Estado moderno y laico, pero no precisamente un demócrata. Este sector, el laico, tendrá que rivalizar con la formación islamista en Agda, que ha sido el partido predominante en la Asamblea Constituyente desde la caída de Ben Ali. Reñidas, por tanto, elecciones que marcarán sin duda las presidenciales previstas para el próximo mes de noviembre.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
6 menos cuarto en las Islas Canarias. En Europa es noticia la economía. La Comisión Europea advertirá la semana que viene a Francia, Italia, Eslovenia, Malta y Austria de que sus proyectos de presupuesto para el año que viene vulneran las reglas fiscales de la Unión. Miguel Sánchez.
Son los 5 borradores sobre los que la Comisión ha expresado dudas. No cree que con las cuentas que han elaborado podrán alcanzar los objetivos que han comprometido con Bruselas. París ya ha dicho que va a apurar los plazos y no va a dar las explicaciones hasta el final de esta semana, como subrayaba su presidente
Hollande. Son donc dans ce processus de dialogue, la France veut préserver.
Estamos dentro de este proceso de diálogo. Francia quiere preservar todas sus oportunidades, las condiciones para el crecimiento, respetar las reglas y hacerlo con el máximo de flexibilidad que es permitido por los tratados. La Comisión exige sobre todo a Francia e Italia más recortes que estos países no están dispuestos a asumir. Si no lo hacen, corren el riesgo de que Bruselas rechace sus presupuestos. ¿Qué pasaría entonces si con un presupuesto rechazado Francia e Italia no cumplen los objetivos con los que se han comprometido? Los dos países afrontarían sanciones de hasta 2 décimas de su PIB.
Y todos estamos muy pendientes de la evolución de la economía alemana porque de cómo evolucione Alemania depende en gran medida que se consolide la recuperación. El Bundesbank ha reconocido esta semana que el crecimiento del PIB será bastante bajo. Berlín, Rosalía Sánchez.
Nuevos nubarrones negros se han sumado esta semana al cielo económico alemán. El Bundesbank reconoció el lunes en su boletín mensual que el crecimiento del Producto Interior Bruto será poco o nulo en la segunda mitad del año. La confianza de los consumidores se ha recuperado 1 décima respecto al mes anterior, pero la producción industrial ha descendido un 4%, la mayor caída desde la crisis financiera, y las exportaciones alemanas han disminuido un 5,8%. El director del Instituto Alemán de Estudios Económicos, Marcel Fratscher, ha criticado en este contexto la política de austeridad del gobierno Merkel y ha señalado que seguir dando prioridad a un presupuesto equilibrado es una señal fatídica. Pero el gobierno de Berlín está decidido a ejecutar en 2015 presupuestos con endeudamiento cero, a menos que en la reunión que mantendrán el miércoles en Berlín los ministros de Francia, de Alemania, Italia y también España le convenzan de lo contrario.
La presidenta del Partido Laborista Británico en Escocia ha abandonado las filas de la formación acuciada por las críticas tras el referéndum. Londres, Begoña Pérez.
Desacuerdos con la cúpula de Londres llevaron ayer a la líder del Partido Laborista escocés, Johan Lamont, a anunciar su dimisión en las páginas de un periódico local, el Daily Record. Lamont fue una de las voces de la campaña a favor del no a la independencia y ayer acusaba a la formación liderada por Ed Miliband de tratar a los laboristas escoceses como una sucursal, al tiempo que demandó mayor autonomía para el partido en Escocia al encuentro de esa mayor autonomía territorial puesta en marcha con la consulta sobre la independencia. Entre los motivos de su renuncia también se apunta a la destitución de un alto dirigente del partido en Escocia sin haber sido consultada. Además, acusó a la dirección del partido en Londres de pensar en sus intereses en el Parlamento de Westminster sin tener en cuenta las necesidades de Escocia. Esta dimisión supone un revés para los laboristas ante las elecciones generales del próximo año por la importancia clave de Escocia en la obtención de una mayoría parlamentaria en caso de victoria laborista.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y sigue siendo noticia, como no, el ébola, porque ayer la Organización Mundial de la Salud confirmó que hay ya 10.000 infectados por el virus. Asunción Serena.
La OMS ha emitido un nuevo comunicado en el que indica que los casos de ébola son superiores a 10.000 y las muertes ascienden a 4.922, aunque la cifra podría ser mucho más elevada porque en ciertos lugares muchas familias mantienen a sus enfermos en casa en lugar de llevarlos a los centros de tratamiento. De los 10.141 casos, solo 27 se han registrado fuera de los tres países más afectados, que son Sierra Leona, Liberia y Guinea, y todas las muertes, salvo 10, han tenido lugar en estos tres países. El último fallecimiento ha tenido lugar el sábado en Mali, donde una niña de 2 años se convirtió en la primera víctima del ébola en este país. Sus familiares y personas más cercanas están siendo localizadas y puestas en cuarentena.
En su discurso de los sábados, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha pedido tranquilidad a la población y ha pedido que se enfrenten al ébola con la ciencia, no con el miedo. Nueva York, Carolina Martín.
Podemos vencer al ébola, es el mensaje que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha trasladado a la nación en su discurso semanal, recordando a la población que hay que estar vigilante e informado para dejar que trabaje la ciencia y no el miedo.
And we have to be guided by the science. We have to be guided by the facts, not fear.
Obama ha señalado que el virus no puede contraerse fácilmente y ha destacado los números. Los 7 pacientes que han sido tratados por ébola hasta la fecha en el país, todos ellos han sobrevivido. El presidente recibió a la enfermera de Dallas, Nina Pam, en la Casa Blanca tras ser dada de alta al estar libre del virus. Por otro lado, en New Jersey se celebra que la enfermera Casey Hickok haya dado negativo en los análisis, aunque permanece en cuarentena obligada por el nuevo protocolo establecido en New Jersey y Nueva York para los médicos y sanitarios que han viajado a África Occidental. En Nueva York, el paciente aislado en el Bellevue Hospital, Craig Spencer, ha entrado en una fase más seria de la enfermedad en la que han aparecido síntomas gastrointestinales, según un comunicado.
El ejército egipcio ha intensificado las medidas de seguridad en el norte de la península del Sinaí después del último ataque contra un puesto de control militar que causó el viernes la muerte de al menos 31 soldados. Ethel Bonet.
El atentado suicida del viernes que acabó con la vida de 31 soldados en la península del Sinaí recuerda que el terrorismo islamista sigue siendo una amenaza para el nuevo gobierno castrense de Egipto. El ejército ha intensificado las medidas de seguridad en el norte del Sinaí, donde ha aumentado el número de puestos de control, se ha enviado refuerzos y más suministros de equipamiento y tanques. Las fuerzas del orden mantienen el estado de alerta para evitar nuevos ataques suicidas. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha mantenido una reunión de emergencia con el presidente Abdel Fattah el-Sisi, quien ha decretado el estado de emergencia para los próximos meses en algunas zonas del Sinaí. Entre las medidas excepcionales está el toque de queda desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la mañana y el cierre temporal del paso fronterizo de Rafah con la Franja de Gaza.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya lo hemos recordado aquí en alguna ocasión y lo haremos en próximas ocasiones. Es el centenario del nacimiento de Julián Marías, uno de los mejores pensadores que hemos tenido en las últimas décadas en España. Con ese motivo, la revista Cuenta y Razón ha dedicado un número especial que se presentó hace algunas semanas. Javier Fernández del Moral es director de la revista Cuenta y Razón. Javier Fernández del Moral, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, encantado.
Enhorabuena por ese número dedicado a Julián Marías, que realmente, bueno, ha sabido recoger de lo mejorcita, las mejorcitas plumas que hay por ahí para hacer este homenaje a Julián Marías. ¿Por qué? ¿Por qué este número especial?
La verdad que ciertamente creo que yo estoy especialmente orgulloso, desde luego, del número. Estamos todos muy satisfechos porque ha recogido un número, una cantidad y una calidad de aportaciones extraordinarias, ¿no? Pues con muchísima gente de primer nivel que ha querido sumarse al homenaje desde las páginas de la revista. Primero hay que felicitarse de que todavía haya posibilidades de mantener soportes en papel con una cierta dignidad.
Cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos.
Los mantengamos para después poder tenerlos, ¿no? Y después conservarlos y poderlos mantener en nuestras...
Y para poder leer bien, ahí ya, los que tenemos cierta edad no leemos en pantalla bien ya.
Sí, yo creo que en general facilita mucho la lectura, sobre todo el amor por la lectura, ¿no?
Y tocar la página, sí.
En todo caso, las personas que han querido sumarse han sido extraordinariamente importantes desde la propia personalidad de su majestad el rey Juan Carlos, que quiso todavía ejerciendo sus funciones reales, pues estar abrir la revista con un saludo y una suma especial, digamos, al homenaje, ¿no?
Sí. Javier, no, por retomar la obra de Julián Marías, ¿por qué no nos haces alguna recomendación de lectura, ¿no? En este centenario? Dinos dos cosas que tenemos que leer bueno, de Julián Marías.
Yo creo que, vamos a ver, hablando de Julián Marías, es una persona que sería, yo creo que muy recomendable que nos hiciéramos con la posibilidad de un ejemplar de obras completas que tienen unos índices magníficos, ¿no? Y que permiten, por áreas temáticas, por temas que nos pueden interesar, ir a ver qué decía Julián sobre estas cuestiones. Nos sorprendería porque, efectivamente, Julián Marías tiene una enorme cantidad de textos muy variados, muy sorprendentes sobre
filosofía, historia, cine.
Claro, eso es, exacto. Y nosotros en las páginas de la revista de Cuente y Razón, pues procuramos cada número pues hacer una recopilación. Elio Carpentier pues nos hace, el carpintero, hacer una recopilación magnífica, todos los números, rescatando pues textos inéditos, textos poco conocidos incluso, de manera que, en fin, creemos que puede ser una oportunidad estupenda recoger en nuestras páginas cosas de Julián Marías, pero bueno, desde el punto de vista de lo que me pides...
Sí, una recomendación para quien no conozca a Julián Marías.
Exacto, es decir, que buscar alguna edición interesante de sus obras y que tuviera una paginación y un índice lo más completo posible para que cualquier tema que le interese, pues vaya allí, ¿no?
O sea, es decir, mirar qué hay en la actualidad y decir, a ver qué dice Julián Marías sobre esto. Es un método de lectura diferente, de la realidad al libro, no del libro a la realidad.
Eso es muy periodístico, por
claro. Javier Fernández Mora, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Nada, muy buenos días, encantado.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues ya nos han puesto tareas este fin de semana, este domingo. Sería bueno que buscásemos esos tomos de las obras completas de Julián Marías. Pero además de esa tarea, tenemos otras citas culturales.
Centro de control, localicen inmediatamente a Mortadelo y Filemón.
Esta es la historia de dos pardillos.
Mortadelo y Filemón nos dan la bienvenida a la exposición El Mago del Humor en el Círculo de Bellas Artes, un recorrido por la obra del gran Ibáñez. El Botón Sacarino y Pepe Gotera se reúnen en una muestra de la que es comisario Antonio Grial.
Más de 100 tebeos de los años 50 y 60 y un merchandising de otros coleccionistas de Ibáñez, muy difícil de ver hoy en día porque hay piezas de los años 60 y 70 que son absolutamente inencontrables.
Una recomendación, Antonia, de la editorial Esfera Libros es la primera novela de la periodista Nieves Concostrina.
Es la historia de la valentía y por todo lo que pasaron aquellas mujeres para sobrevivir, cómo acabaron sacando sus hijos adelante y cómo se empeñaron sobre todo en que esos hijos no sufrieran su misma historia. Por eso insisto siempre en que es una historia de calle. Tiene muchos puntos de humor, tiene cosas divertidas, porque en la calle también pasaban cosas divertidas.
Hoy tienes la última oportunidad para asistir al Festival de Novela Policíaca Getafe Negro, unas jornadas que reúnen a escritores, periodistas y expertos del mundo del crimen. El comisario Lorenzo Silva ha asegurado que este es un género muy demandado.
La novela negra, que atraviesa por un buen momento, tiene el interés de mucha gente. Yo creo que también la gente que está interesada por el género en Madrid ha descubierto o se ha enterado de que en Getafe tiene una buena oportunidad de encontrarse con autores que realmente cuentan.
La revista Rolling Stone ha nombrado a Vetusta Morla Grupo del Milenio por su integridad artística y su independencia. Un reconocimiento que coincide con la publicación del videoclip de esta canción, Fuego.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE la última hora es lo primero.
Información en directo cada 30 minutos.
Actualizamos la información en la linterna en una tarde.
Y la tranquilidad de que si hay noticia te la contamos. Estemos con lo que estemos.
Nos vamos al Senado. Última hora, se acaba de votar. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El Senado efectivamente acaba de
votar. COPE, estar informado. ¿Todavía no le has escuchado?
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito, alucinando como tú con las cosas que están pasando.
Ángel Expósito ya está en la mañana.
Estamos rodeados de noticias que nos afectan y de historias alucinantes. Si te apuntas, te espero con todo aquí en la mañana.
En COPE de lunes a viernes desde las 6.
COPE, estar informado.
Comenzamos con una última
hora. Ahora la última hora está en tu bolsillo.
En cuanto al tráfico, está complicada la A42.
Y toda la programación de COPE.
Encantado de saludarte.
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
La noticia en los tribunales, la reacción desde Zarzuela.
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Son las 7 porque esta madrugada nos han cambiado la hora.
Frontal del área, Neymar, va a chutar Neymar, busca el espacio, le pega Neymar, gol. 34 de partido, el bicho que está ya mirando a Bravo, chuta el bicho, gol. Va la pelota arriba, cross, remato Pepe, gol. Balón que va para James, James, Benzema, chuta Benzema, gol, 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 gol. Te lo dije, González, iba a matar el partido el Madrid.
Marcó primero Neymar, después marcaron Cristiano, Pepe y Benzema, 3-1 a favor de los blancos, que superaron a un Barça que acabó sometido. Eso es lo que dio de sí ayer el fútbol. Es noticia el fútbol, pero es noticia también lo que está sucediendo en Cataluña, donde está ya en marcha la campaña para fomentar el sucedáneo de consulta que impulsa Artur Mas. Se han publicado ya los anuncios en radio, en prensa, en televisión, y la campaña suena así.
El 9 de novembre, si vols, podràs participar i votar. El 9 de novembre, tu hi participes. Tu decideixes.
Pues no, si tú participas, como dice este anuncio, tú no decides, porque no se decide nada en ese sucedáneo de consulta. La campaña completa, antes de que el Tribunal Constitucional dijera que el referéndum no se podía celebrar, tenía un presupuesto de 9 millones de euros. La Generalitat dice ahora que el presupuesto es más bajo. En realidad, la mascarada la van a pagar los ayuntamientos, que son a los que les están pidiendo que pongan las urnas, y la vamos a pagar todos los españoles. Porque hay que recordar que la Generalitat está financieramente, presupuestariamente rescatada. Y que además Cataluña ha sido, hasta el mes de septiembre, la mayor beneficiaria del Fondo de Liquidez Autonómico. 6.473 millones de euros hasta septiembre habían ido a Cataluña, lo cual supone el 40% del total del Fondo de Liquidez Autonómico. La Generalitat todavía debe mucho dinero, sobre todo a proveedores. Hay gente como los farmacéuticos que siguen teniendo facturas pendientes. Claro, en esta situación, montar un happening como el que está montando Artur Mas, pues es cuando menos irresponsable. Los alcaldes están sufriendo importantes presiones para que pongan las urnas. En los ayuntamientos pequeños, los delegados territoriales del gobierno en cada provincia han exigido a los alcaldes que rellenen un documento en el que deben comprometerse a poner a disposición de la Generalitat algunos equipamientos municipales para acoger las urnas. Eso por el lado de la Generalitat, pero luego está la Asociación Catalana de Municipios, controlada por CiU, que le ha pedido a los ayuntamientos que ofrezca a la Generalitat un espacio municipal. Ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la intermunicipal que está celebrando este fin de semana el Partido Popular en Murcia, aseguraba que Mas está creando problemas a los ciudadanos.
El objetivo de cualquier gobernante tiene que ser aunar esfuerzos y no crear problemas a los ciudadanos, que es exactamente lo que está haciendo el gobierno de la Generalitat y el señor Mas.
Después de eso, Cospedal habló, como no podía ser de otro modo, de corrupción. Ricardo Rodríguez.
María Dolores de Cospedal buscó con ahínco sacar al PP de su conmoción ante lo que definió como injustas y oportunistas distorsiones de la realidad. La secretaria general se dijo tan escandalizada como el conjunto de la sociedad y mantuvo que sus siglas trabajan sin descanso ante la corrupción del pasado.
Que el Partido Popular está trabajando porque está escandalizado, al igual que muchos ciudadanos de nuestro país, para que estas situaciones no se vuelvan a producir nunca más. Este es un compromiso del Partido Popular para que lo que pasó en el pasado no se vuelva a producir nunca más.
Ahora bien, pidió sentido de la responsabilidad y defendió sin citarle la presunción de inocencia de Ángela Acebes.
Y hay que diferenciar unas cosas y unas personas de otras cosas y otras personas. Y hay que defender también el principio de presunción de inocencia. Y hay que condenar la corrupción, por supuesto que sí.
En este ambiente, Cospedal restó importancia a las encuestas. El PP ganará las elecciones al populismo de fábula.
Los ciudadanos pensarán quién ha hecho mejor los deberes y quién está hablando de realidades y quiénes están hablando de fábulas y quiénes están trabajando con la verdad y quiénes están trabajando con la mentira.
Hoy toda la atención será para el discurso de clausura de Mariano Rajoy.
Vamos a ver, como nos ha contado Ricardo Rodríguez ayer, Cospedal hizo dos cosas. Primero, decir que en el PP están tan escandalizados como el resto de los ciudadanos, y luego hacer distinciones. Seguramente, en abstracto, la secretaria general del Partido Popular lleva razón, porque no es lo mismo una imputación que una condena. No es lo mismo estar imputado por delito societario de una caja intervenida, como es el caso de Rato y de Blesa, que una imputación por apropiación indebida por omisión, como la que tiene encima Acebes. Pero no es el momento ya de las distinciones, que no llegan al ciudadano. Si el PP se pone en este momento a distinguir, parece que quiere escurrir el bulto, y ya no puede escurrir el bulto, porque muchos ciudadanos, muchos votantes, lo que están haciendo es cuestionar el régimen democrático que nació en la transición. Tampoco pueden cuestionar a los jueces, como hizo ayer en estos micrófonos Agustín Conde, diputado del Partido Popular, al referirse al magistrado Ruz.
Y luego, claro, resulta que hay un juez de instrucción, que es el juez Ruz, que se cree lo que le dice Bárcenas. Se cree que esos apuntes en esa libreta son verdad. Y a partir de ahí, pues monta todo lo demás.
Y seguramente, en abstracto, el diputado Agustín Conde lleva también razón al hacer esa reflexión sobre lo que ha hecho el juez Bárcenas. Pero es en abstracto porque ya no es el tiempo de hacer esas distinciones. El cansancio, la hartazón, el desapego de los votantes hacia el sistema democrático requiere otro tipo de respuesta. Y no se puede decir, como dijo ayer Montoro, que las noticias que están sonando tanto sobre corrupción no tienen que ver con el PP.
El Partido Popular, que no tiene nada que ver con las noticias que están apareciendo estos días, lo voy a decir así, no tiene nada que ver. Que no nos confundan con las noticias.
Pero vamos a ver, ¿cómo que no tiene nada que ver? Estas declaraciones sí que hacen daño. Es decir, el señor Rato no es que sea militante del Partido Popular, es que el señor Rato podía haber sido el sucesor de José María Aznar. El señor Acebes, pues será secretario general del Partido Popular. Y el señor Bárcenas, ¿de qué partido era? Si en lugar de hacer distinciones y hacer declaraciones tan desafortunadas como estas, el Partido Popular se remangase, cerrase el pacto con el PSOE anticorrupción y tomara iniciativa, fuerza en la comunicación, pues a lo mejor daba respuesta, pero por aquí, por este camino no van a ningún lado. Son las 7 y 7, las 6 y 7 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que vamos a repasar con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. El rey apela a la honradez y al honor como pacto para la convivencia.
Felipe VI, durante su visita junto a la reina a la localidad asturiana de Boal, declarada pueblo ejemplar del año en Asturias, ha defendido una sociedad sin miedo al fracaso y con ideas que hagan soñar.
Monseñor Osoro reivindica el diálogo en su primera homilía como arzobispo de Madrid.
El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, Carlos Osoro, ha tachado el sistema que rige la sociedad actual de injusto e inhumano y ha pedido transformaciones profundas a favor de los que más sufren.
Y aquí tenemos a Durán haciendo de las suyas, porque advierte a Mariano Rajoy que sería un error impugnar el 9 de noviembre. O sea, hacer cumplir la ley es un error.
El líder de Unió ha señalado que los catalanes tienen que poder expresar por alguna vía sus sentimientos sobre el futuro.
Pedro Sánchez dice que los sacrificios que pide el gobierno del PP son injustos e inútiles.
En un artículo publicado en su página de Facebook, el secretario general del PSOE denuncia la incapacidad del Ejecutivo para solucionar problemas como el paro o la deuda pública.
Hoy vamos a conocer los test de estrés a la banca europea.
15 entidades españolas tienen que pasar el examen del Banco Central Europeo. El gobierno, como explicó el ministro de Guindos en la mañana de COPE, confía en que todos los bancos españoles salgan bien parados.
Esta mañana tenemos muchas tareas. Hay que cambiar el reloj porque ya ha entrado el horario de invierno.
Hoy estamos ya en horario de verano, en horario de invierno. A las 3 de la madrugada de este domingo hemos tenido que retrasar los relojes una hora.
Pues ya hemos cambiado los relojes y además vamos a tener que resintonizar los televisores.
Los canales de la TDT cambian de frecuencia. A partir de hoy tenemos de plazo hasta el 1 de enero de 2015 para adaptar nuestra instalación y seguir viendo las diferentes cadenas.
Domingo electoral. En Ucrania se celebran elecciones parlamentarias marcadas por la guerra.
El bloque del presidente Poroshenko parte como favorito. Ni Crimea ni gran parte del este de Ucrania van a poder votar.
También elecciones en Brasil, segunda vuelta de las presidenciales.
La presidenta Dilma Rousseff es favorita en el norte, la parte más pobre del país. Aécio Neves encabeza los sondeos en el sur, donde se encuentran las ciudades más ricas de Brasil.
Y los uruguayos también están convocados a las urnas.
Más de 2,5 millones de uruguayos tienen que votar hoy para elegir al sucesor de José Mujica. Se prevé que gane la coalición de gobierno de Tabaré Vázquez, pero sin que le alcance para evitar una segunda vuelta.
Tragedia sobre todo en África. Los casos de ébola superan ya los 10,000, según la Organización Mundial de la Salud.
Del total de 10,141 infectados han muerto 4,922. Liberia, Guinea y Sierra Leona son los países más afectados por la epidemia, según la Organización Mundial de la Salud.
Irán ejecuta a Jabari, la mujer que mató a su violador.
No han servido de nada las peticiones de la comunidad internacional para que se revisara el caso. La ONU ha denunciado la falta de garantías en el juicio.
Y hace unos minutos han escuchado esos 4 goles. El Madrid se impuso 3-1 ante el Barça.
El equipo de Luis Enrique marcó primero, pero los errores defensivos condenaron al Barça en el Santiago Bernabéu. Cristiano empató de penalti, después Pepe y Benzema remontaron el gol inicial de Neymar. En el resto de la jornada, respiro para el Atleti de Bilbao, que ganó 0-1 al Almería. Valencia 3, Elche 1 y empate a 1 en el Córdoba Real Sociedad y Eibar Granada.
En esta redacción hay mucho blanco y cuando llega el titular de la victoria del Madrid hay todavía nervios y emociones. Eso explica lo que ocurre. Ana Palacios, cuéntanos, ¿cómo tenemos hoy el tiempo?
Tiempo primaveral en casi toda España con cielos despejados, aunque eso sí, veremos algunas nubes en la cornisa cantábrica desde primera hora de la mañana. Después estas irán aumentando y se extenderán hacia Canarias, Cataluña y Mallorca, zonas en las que no se descarta algún chubasco disperso ocasionalmente con tormentas. Las temperaturas en ascenso en el norte de Galicia, Asturias, Cantabria, Islas Canarias y en descenso en Cataluña, máximas casi de verano en buena parte del sur y en el centro de la península.
Gracias, Ana. Una pausa y volvemos.
¿Qué necesitan las noticias?
Seguimos pendientes, por supuesto, de la información en esta mañana en la que...
Por supuesto, alguien que las cuente, pero también invitados que las expliquen.
Ha venido Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, para hablar de salud, de ciencia...
Y cualquier cosa que pasa es prioridad para contarla.
...por ébola en España.
Gracias, Carmen. La última hora estaba ahí, con toda urgencia se le ha contado el hospital.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
63.082. Serie 22.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La campaña para invitar a los catalanes a participar en el sucedáneo de consulta del 9 de noviembre ya está en marcha para invitar o para empujar a los catalanes. Alicia Sánchez Camacho advirtió ayer que la democracia no se ejerce contra la ley ni haciendo simulacros de referéndum en cajas de cartón.
Se puede ser astuto contra unos pocos, pero no se puede ser astuto contra todos. Artur Mas no puede mantener esa falsa astucia contra la democracia española.
Y hoy clausura Mariano Rajoy, la intermunicipal del PP en Murcia. En esa reunión ayer el ministro de Hacienda anunció que los ayuntamientos se podrán financiar con las mismas condiciones que el Tesoro Público. Ricardo Rodríguez.
Cristóbal Montoro puso en valor el papel de ayuntamientos y comunidades autónomas en la recuperación económica. Llegados aquí, el titular de Hacienda promoverá que ninguna administración se financie por encima de lo que paga el Tesoro Público.
Cualquier administración pública no tenga que pagar un sobrecoste sobre lo que es el coste actual del Tesoro Público.
El ministro comprometió además al gobierno a cubrir financieramente los convenios sociales firmados por consistorios si no pueden asumirlos las comunidades.
Esos convenios tienen que estar garantizados financieramente. Y si no lo están, porque la comunidad autónoma no puede más, para eso está el gobierno de España.
Aún así, entre risas, dejó una espada de Damocles.
Yo sé el cariño y el entusiasmo que despierto en cada uno de los ayuntamientos de España. Más vale que me tengan presente en vuestros pensamientos y en vuestras oraciones. O sea, como...
Sea como fuere, Montoro vendió a España como el caso que asombra ya al mundo.
Las gracias de Montoro que ya no le hacen gracia a nadie. El rey Felipe VI elogió ayer una convivencia basada en la honradez y el honor a la palabra dada. Celso Fernández, Asturias.
El pequeño concejo asturiano de Boal se volcó con la visita de los reyes de España. Para don Felipe y doña Leticia tenía un matiz especial la entrega de este premio al pueblo ejemplar, porque lo hacían por vez primera como reyes. Tal vez eso haya sido el motivo de saltarse el protocolo y acercarse a los ciudadanos que se encontraban en las aceras para saludarles. En su discurso el rey se refirió al modo de convivencia de los boaleses basado en la honradez y tuvo un recuerdo para la generosidad y el esfuerzo de los numerosos vecinos de la zona que emigraron a otras tierras.
Una generosidad y un esfuerzo que se materializó, entre otras muchas cosas, en la construcción de 21 escuelas por la denominada Sociedad de los Naturales del Concejo de Boal en La Habana. Un hecho único en la historia de Asturias que es digno de todo elogio y reconocimiento.
En la Plaza de los Emigrantes se descubrió el monolito y los monarcas tuvieron la oportunidad de conocer todo lo que configura la cultura y el patrimonio de Boal: la miel, la forja del hierro, la emigración y el trabajo de las mujeres.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy se dan a conocer los resultados de los test de estrés. Joaquín Vidmanos.
A las 12 de la mañana el Banco Central Europeo dará a conocer las notas en su página web. Los resultados individuales y agregados de las pruebas de solvencia realizadas a la mayor parte de las entidades de la zona. Es un termómetro clave para recuperar la confianza del sistema para que el crédito vuelva a fluir si no hay problemas. En principio todo indica que los nuestros aprueban, que pasan el examen. El ministro de Economía, Luis de Guindos, transmitió el viernes aquí en COPE buenas sensaciones.
La banca española va a salir bien, es decir, es un motivo de satisfacción que después de haber invertido, haber metido mucho dinero y haber saneado mucho, haber reestructurado mucho, hoy la banca española yo creo que está en una posición para que los resultados que tengamos este domingo pues pongan de manifiesto que se ha hecho relativamente bien y que la situación es completamente distinta.
También se muestra confiado el Banco de España. Su número 2, el subgobernador, es Fernando Restoy.
Pues yo creo que el trabajo realizado en los últimos años con el sistema financiero español hace que en general estemos razonablemente confortables y que por tanto asumamos o afrontemos pues una moderada, razonable, pues tranquilidad y confianza.
Todo indica que sí habrá suspensos en el resto de Europa de entidades griegas, austríacas o italianas. Las que no pasen el corte tendrán 15 días de plazo para informar al BCE sobre los pasos que seguirán para poner remedio a la falta de capital detectada.
Y hoy conviene empezar a resintonizar los canales de televisión. Álvaro Cotelén.
A las 12 de la pasada noche se produjo la mudanza de todos los canales de televisión en nuestro país. Por ello es necesario que, si todavía no lo ha hecho, resintonice con el mando a distancia su televisor para volver a visionarlos. Ese será el único paso que tendrán que realizar las viviendas unifamiliares, las que tienen antena propia, pero la mayoría de edificios colectivos deberán también reantenizar sus antenas antes del 31 de diciembre, tal y como explicaba en COPE el ministro Soria.
En la comunidad de vecinos tienen que llamar al antenista para que venga en el cuarto que hay en todos los edificios donde está la cajetilla de las antenas. Tienen que reantenizar, lo paga la comunidad de propietarios y eso a partir del 1 de enero se reintegra por parte del gobierno.
Y aunque quedan más de 2 meses para que expire el plazo, los profesionales aconsejan no perder el tiempo. Miguel Ángel García Argüelles es el director gerente de Fenitel.
Tenemos que tener muy en la mente de no perder el tiempo. Tengo que tener desde ya un presupuesto que me contemple la adaptación de mi instalación completa por una empresa instaladora de telecomunicación registrada, ya que si no, no podría optar a las ayudas del gobierno.
Y si tienen alguna duda, pueden informarse en la web televisiondigital.es o en los teléfonos 901 20 10 04 o 954 30 77 96.
Monseñor Carlos Osoro tomó ayer posesión como nuevo arzobispo de Madrid y en su primera misa aseguró que es necesario el diálogo y la cultura del acuerdo. Álvaro Real.
El nuevo arzobispo de Madrid tuvo palabras para todos, a los seminaristas, a los religiosos, a los misioneros, a los laicos, a las familias y especialmente a los jóvenes, con quienes quedó para verse cada primer viernes de mes en la Catedral de la Almudena. A todos ellos les ha dicho que les necesita, que la Iglesia está abierta y que en ella nadie sobra.
La Iglesia es casa de armonía en la que todos hacen el mismo canto, pero con ritmos, acentos, notas diferentes que hacen un bellísimo canto de amor para todos los hombres. Nos necesitamos todos, queridos hermanos y hermanas. Nadie sobra.
También habló del estilo, hay que hacerlo con paciencia, sin reproches, con amor, esperanza, alegría y misericordia.
Esta madrugada ha cambiado la hora, un cambio que trastoca ciertos aspectos en los que habitualmente no pensamos. Paloma Estrada.
Esta noche a las 3 han sido las 2 y en Canarias a las 2 la 1. Un boletín más de noticias hemos hecho esta madrugada debido al cambio al horario de invierno. Ahora bien, el trastorno se nota en aspectos en los que no caemos normalmente. Por ejemplo, ¿y si un niño nace a las 3 de la madrugada?
Las 3 no existe el día 25, porque las 3 se convierten automáticamente en las 2. Entonces, si el niño nace a la 1:59, es la 1:59. Si nace a la antigua 3:01, sería a las 2:01. Y si nace a las 3, son las 2.
Marina es matrona y, aunque no es habitual, lo tiene claro, las 3 no existen. Pero ¿y los aviones que salen a las 2 de la mañana? ¿Qué ocurre? Porque se repite la hora.
Los horarios de las compañías aéreas se conceden en horas GMT, que es un poco la hora del meridiano de Greenwich, que realmente se conoce como hora Zulu, la Z en el abecedario de navegación, que es hora cero, desde un sitio hay que partir. Entonces, realmente las compañías aéreas, al regirse por ese horario, no tienen problema, ¿no?
María Fernández es técnico administrativo de compañía aérea y recomienda a los pasajeros cambiar el horario antes para no adelantarse ni llegar demasiado tarde.
En este cambio horario no tiene muchos problemas, porque normalmente lo que hacen es llegar mucho antes. El problema es en el otro cambio horario, ¿no? Cuando ya se acerca el verano y demás, que suelen llegar bastante tarde, pero ahora mismo no. Yo, en cualquier caso, personalmente, lo que recomiendo es cambiar siempre el reloj antes de irse a dormir, e incluso si uno va a salir a media tarde, que lo deje ya cambiado.
Claro que a los bares de copas les viene muy bien, ganan una hora, aunque en realidad es la que perdieron en marzo, con lo cual compensan la caja. Eso sí, ¿tienen algún conflicto con la policía?
Siempre nos genera alguna anécdota pues con la policía local, porque bueno, pues siempre ellos vienen a señalar no tanto el horario de cierre, sino la cantidad de horas que llevas abiertas, y a veces nos surge la discusión de si esa hora la podemos o no explotar.
Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid, considera que el cambio horario afecta negativamente al sector del ocio en invierno, y no es el único. La Asociación Nacional de Consumo de Energía piensa que el fin de ese cambio horario no puede ser el ahorro energético, porque ese ahorro es mínimo. Paco Valverde es su presidente.
Vimos que se ahorraba algo de energía, y bueno, eso es dinero, sobre todo en el cambio de primavera, más que en el de otoño. En el de otoño casi vimos que incluso se incrementaba el consumo. En el de primavera sería en torno al 1%.
Según datos del Ministerio de Industria, son 6 euros al año lo que se ahorra en energía, una cantidad muy pequeña. Si queremos dejar de malgastar calor en la calefacción, por ejemplo, Paco nos da un consejo útil.
Hay pequeños gestos, por ejemplo, la instalación de unas láminas reflectantes detrás de los radiadores evita que se nos escape el calor pues a través de los muros.
Y si esta semana se sienten somnolientos o algo más cansados, tranquilos, seguramente tengan el jet lag por el cambio al horario de invierno.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Esta semana se ha empezado a discutir en el Congreso de los Diputados el presupuesto de 2015. Vamos a ver qué nos dice una experta como es María Teresa López López, profesora de la Universidad Complutense y directora de la Cátedra de Política Familiar, sobre estas cuentas que vamos a tener en 2015. Profesora López López, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Dice Montoro, el ministro de Hacienda, que estas son las cuentas de la esperanza. ¿Es verdad?
Bueno, depende de qué entendamos por esperanza. Yo creo que son cuentas bastante continuistas. Lo dice los mismos documentos del presupuesto, continúan en la misma línea de años anteriores y se permite algún ejercicio, alguna licencia con algunas partidas que aumentan, cosa que en los años anteriores evidentemente no ha ocurrido. Por lo tanto, ¿son de la esperanza? Pues no lo sé, son bastante continuistas con respecto al año anterior. Como por otro lado, tampoco puede ser de manera muy distinta porque hay que conseguir el equilibrio presupuestario.
Vamos con el equilibrio presupuestario porque el gobierno saca pecho y dice que ha conseguido reducir de forma significativa el déficit. ¿Lo ha reducido bien el gobierno el déficit? ¿Ha recortado o ha ajustado por donde tenía que ajustar? ¿O hay cosas que se hubieran ajustado mejor? Es decir, ¿hay todavía mucho que hacer en la reforma de las administraciones públicas?
Yo creo que hay muchísimo que hacer en todo el sector público, no solamente en las administraciones públicas. Ha habido ajustes importantes en cuanto a que la Comisión de Reforma de las Administraciones ha hecho una disminución importante de organismos y de agentes públicos, pero yo creo que todavía hay gasto que reorganizar. A lo mejor no tanto que reducir el gasto, sí, como dedicarlo a partidas y a objetivos que son en este momento, en la opinión de muchos, mucho más urgentes que algunos a los que se les está dedicando recursos.
El año que viene ya tenemos en vigor la reforma fiscal. ¿Ha sido es una buena reforma fiscal para la familia? ¿Mejora sustancialmente la situación de las familias?
Pues me temo que mejora, pero no mucho, no ya. Mucho. Mejora algo porque evidentemente se han introducido, pues se han actualizado el mínimo personal y familiar que llevaba desde el 2008 sin tocarse, pero calculando, que es el ejercicio que estamos estudiando en este momento, calculando los tipos efectivos, es decir, lo que realmente van a pagar las familias, van a pagar un poquito menos, pero hay unas diferencias importantes entre unas y otras. Es decir, las familias, por ejemplo, con muchos hijos, pues no se benefician gran cosa.
Pero, hombre, si son las que más aportan a la sociedad.
Bueno, eso es lo que pensamos muchos, pero no esto no se refleja claramente. No se ha hecho un esfuerzo importante en el ámbito del IRPF, sí, de apoyo a la familia. Se ha hecho algo, pero no lo suficiente, al menos en nuestra opinión.
María Teresa López, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, gracias.
Juan Pablo Colmenarejo en COPE.
Aquí seguimos, buenas noches, volvemos a encender la linterna.
Juan Pablo Colmenarejo en la linterna.
De momento es lo más destacado de la crónica de este día.
5 horas de radio y un objetivo, tu información.
Pues con todo lo último, estamos ya en la terranca, ya la reunión del equipo económico.
Y todo el deporte con Manolo Lama.
Colmenarejo.
¿Quién es la banda de esa gente?
La foto y sus amigos.
La de Lama.
Que te vaya bien, Lama.
Cuídate.
De lunes a viernes, a partir de las 7... Juan Pablo Colmenarejo te trae la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Una radio para tu información.
25 minutos, volvemos a actualizar la información pendientes de la
última. Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Solo hemos adelantado a la 1:30. El Tribunal Supremo confirma la condena de 2 años
de COPE
cárcel.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos. Y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
El ministro, el hombre más importante del gobierno, quería echar una cana al aire y se encontró con un vendaval. Llega El Ministro, la comedia de la temporada, con Carlos Sobera, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega en el Teatro Cofidis, calle Alcalá número 20. El Ministro, entradas a la venta en entradas.com, El Corte Inglés y gruposmedia.com.
Ser solidario es preocuparse por aquellos que están a nuestro alrededor. Es saber que sus problemas son también los nuestros. Para ayudarnos a conocer mejor la difícil situación que atraviesan muchas familias, Cáritas Madrid publicará en la prensa el próximo domingo, día 2, su hoja de caridad. Una página en la que se citan casos comprobados de necesidad real que requieren una actuación urgente. Cáritas Madrid, porque tú lo haces posible.
Ven a Kinépolis los días 27, 28 y 29 de octubre y disfruta del mejor cine por solo 2,90. Sí, vuelve la fiesta del cine. 3 días donde las entradas valen solo 2,90. Regístrate en fiestadelcine.com y compra tus entradas online a partir del domingo 26 de octubre en kinépolis.es. Nos vemos en Kinépolis.
Si quieres seguir viendo la tele a partir del 1 de enero, contacta con NB Servipime en el 902095050 o infórmate en antenización.es.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Bien, Antúnez, veamos el balance. Antúnez, ¿dónde está?
Señor Antúnez, se ha ido a Ford.
¿A Ford?
Es que ahora, como va a salir el nuevo Focus, pues durante 15 días tienen 500 Focus en liquidación con 7.000 euros de descuento. Si quiere, le llamo jefe. ¿Jefe? ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Espérame, que yo también voy a Ford!
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Sara Varas termina su gira triunfal de La Pepa en Madrid. Del 15 de octubre al 23 de noviembre, en el Teatro Compact Gran Vía. Improrrogable. Más de 250.000 espectadores ya han disfrutado con Sara Varas en La Pepa. Un espectáculo único. Entradas a la venta en El Corte Inglés, entradas.com, entradas Es Media y taquillas del teatro.
Buenos días, Luis. ¿El café como siempre?
Luis, en 5 minutos en la sala de siempre.
Luis, ¿comemos donde siempre?
Hola, cariño. ¿Me recoges como siempre?
No dejes que tus días sean iguales. Mercedes Clase A 180 CDI. Adrenalina para el día a día. Llévatelo con un gran equipamiento por solo 22.900 euros. Plan PIBE incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
City Car Sur, tu concesionario oficial Mercedes-Benz, en Leganés y Alcorcón.
¡Tiempo de juego!
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias, porque nos han cambiado el horario y ya estamos en el horario de invierno. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. El PP, vamos a hacerlo, vamos a contarles más noticias con la ayuda de Paloma Estrada. El PP, decíamos, promete no dar tregua a la corrupción.
En la reunión intermunicipal del partido en Murcia, que clausura hoy Rajoy, la secretaria general de los populares, Dolores de Cospedal, ha asegurado que les escandaliza la corrupción y ha prometido trabajar para combatir esta lacra.
Que el Partido Popular está trabajando sin descanso para que estas malas prácticas no se vuelvan a producir nunca más. Que el Partido Popular está trabajando porque está escandalizado, al igual que muchos ciudadanos de nuestro país, para que estas situaciones, algunas al margen de la ley, no se vuelvan a producir nunca más.
El gobierno anuncia que los ayuntamientos se financiarán al menor coste del mercado.
El ministro Cristóbal Montoro prepara nuevas medidas para flexibilizar la financiación de los consistorios y comunidades que cumplen con el déficit y disfrutarán de las mismas condiciones que el Tesoro Público.
Cualquier administración pública no tenga que pagar un sobrecoste sobre lo que es el coste actual del Tesoro Público.
Y hoy vamos a conocer los datos, los resultados de los test de estrés a la Banca Europea.
Al mediodía el Banco Central Europeo dará a conocer los resultados de esos test de estrés, las pruebas de solvencia a las que se han sometido 128 entidades financieras, entre ellas 15 españolas. Todo indica, según el gobierno, que nuestra banca aprueba.
El PP responde a la campaña de Artur Mas. El gobierno no permitirá un sucedáneo de consulta.
La Generalitat ha puesto en marcha la campaña informativa de la votación soberanista que pretenden celebrar el día 9 de noviembre. La líder del PP catalán, Sánchez Camacho, advertía de que no se van a permitir engaños a los catalanes.
Se puede ser astuto contra unos pocos, pero no se puede ser astuto contra todos. Artur Mas no puede mantener esa falsa astucia contra la democracia española.
El rey defiende una sociedad sin miedo al fracaso.
Los reyes han visitado este sábado el municipio asturiano de Boal, donde han hecho entrega del galardón al pueblo ejemplar. Don Felipe ha destacado un modo de convivencia basado en la honradez.
Por eso, cuando habéis sabido unir vuestro deseo de mejora con la firme voluntad de superación, estáis progresando y siendo testigos del prometedor impulso económico, social y cultural de esta tierra.
Último día para resintonizar los canales de televisión.
Además, habrá que adaptar las antenas si son comunitarias, aunque esto lo podremos hacer hasta el día 1 de enero de 2015. Alejandro Perales, de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, nos explicaba el porqué.
Para que se puedan desarrollar los nuevos negocios de banda ancha, de telefonía 4G, etc., ¿no? Eso significa que ese espacio que se va a dejar a los operadores de telecomunicaciones libre requiere que los canales que ahora mismo están en ese espacio radioeléctrico, están ocupando esa frecuencia, se trasladen dentro del espectro radioeléctrico a otra zona.
Hacemos una pausa y enseguida hablamos de la receta de este domingo.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Expósito cada mañana te presenta a los protagonistas de la noticia.
Mira que me gusta pronunciar este apellido por lo que significa.
Muy buenos días.
Te has sonreído cuando he dicho lo que significa y cómo me gusta el apellido, ¿eh? Familia, buenos días.
Buenos días.
Amparo, que habéis pasado la primera ronda, ¿no?
Sí, la primera.
Alberto, amigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Porque cada persona es importante, Expósito quiere hablar con todos. La mañana, desde las 6.
COPE, estar informado.
777. ¿Has sintonizado ya los canales de televisión? Pues ahora memoriza a 13TV en el número 7, junto a los grandes canales generalistas. No te olvides, 13TV en el 7, 13TV en el 7, 13TV en el 7. Esta vez es la definitiva. Memorízanos en el 7. Tú tienes el mando. 13TV, en la Liga de los Grandes.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vamos con la receta de este domingo. Ya empieza a hacer frío y empieza a aparecer la buena borraja. Nos vamos hasta el restaurante Gallarde. En su cocina está Miguel Ángel Revuelto, que nos va a prestar una de sus recetas. Miguel Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Nosotros siempre queremos empezar la receta en el mercado, ¿eh? ¿Cuándo es buena época para comprar borrajas y otras verduras? ¿Tú qué recomiendas a la hora de hacer la compra?
Pues hombre, somos un país de verduleros.
Sí.
Lo decimos por en lo muchos bueno, sentidos. Metimos la cuña. Y bueno, nos gusta todo la verdura. Y ahora empezamos a con el frío a tener pues los buenos guisos de legumbres y las buenas verduras como son las alcachofas que empiezan a salir ahora ya, la buena borraja que siempre tenemos y tenemos en este Aragón nuestro, tenemos Aragón borraja siempre porque los menés inventaron pues hacerla para todos los días.
Sí.
y que es una bendición, y pero ahora sale la natural, que ya es a lo mejor a la que tendríamos que ir.
Bueno, entonces vamos al mercado y ya podemos encontrar borraja de tiempo, vamos. De
claro,
tiempo.
Empezamos a tenerla, que es más pequeñica, que sale un poco más espigada con los pinchos un poco raros,
sí.
Pero que sabemos si cocemos y sabemos guisar un poco, que esos pinchos al cocerla se van a ir. Entonces no tenemos miedo a la borraja, ni a la alcachofa, ni a nada.
Bueno, pues entonces ya con esa borraja de temporada y alcachofa de temporada, ¿qué plato hacemos?
Pues como también ahora está saliendo y estamos en plena campaña de rebollones,
¿sí?
De champiñones silvestres, de boletus que están saliendo ahora por casi por todos lados.
Sí.
Con estas pequeñas lluvias que están cayendo, pues es una bendición. Vamos a hacer un plato diferente, que es juntar todo lo bueno que está ahora, como son las alcachofas, las borrajas, los rebollones y los hongos o los champiñones silvestres, con una pequeña vinagreta.
Ajá.
Que una pequeña vinagreta sabemos que son tres partes de aceite, tres cucharadas de aceite y una cucharada de vinagre. Ahí le meteremos tomillo, romero,
laurel, vamos.
Y haremos una vinagreta con todo eso,
ajá,
templado. Saltearemos los rebollones que queramos, una vez bien limpios de la pequeña tierra que tenga,
sí,
y de los hongos o los champiñones también, y lo dejaremos en esa vinagreta. Lo salteamos un poco y lo dejamos todo junto con esas tres partes de aceite y una de vinagre. Va a ser muy justo porque va a ser para cuatro personas, entonces, si ponemos más cantidad, eso no pasa nada. Este es un plato que a lo mejor lo podemos hacer y aunque nos sobre, lo podemos dar para el día siguiente o para hacer una pequeña ensalada
con
lechugas. Esto aguanta bien y además va a ganar el sabor. O sea, no tenemos ningún problema. Cogemos pues 8 alcachofas, las pelamos, yo me atrevería hasta no cocerlas.
Pero va a ser complicado, pues se van a quedar muy duras.
No, saltearlas muy finicas, cortadas, las salteamos en aceite, en dos goticas de aceite, y las salteamos a lo vivo muy fuerte.
Ajá.
Y las iremos haciendo un poco, pero tampoco mucho, porque hasta crudas la alcachofa es sensacional.
Ya.
Volvemos a juntar con todo lo que tenemos, la alcachofa que hemos salteado ligeramente y que la hemos le hemos quitado esa dureza de crudo,
¿sí?
Y cocemos esa mata de borraja, la cocemos, la pelamos un poquillo, pero tampoco me complicaría yo mucho la vida. Bastoncillos de 8 o 10 centímetros,
uh-huh,
en un agua hirviendo, lo echamos, una vez cortadas todas las hojas de la borraja, los bastones de la borraja, las hojas las apartamos para hacer una crema otro día, esos bastones los escaldamos 2 minutos,
¿sí?
2 minutos en agua bien hirviendo, los escurrimos y juntamos las alcachofas, las borrajas, los rebollones, los hongos, y tenemos un platazo. Un platazo increíble.
Pero hay que dejarlo marinar un poquito en esa vinagreta.
2 minutos que se guise un poquito todo en templado.
Sí.
Y luego ya, como nos apetezca, bien caliente, templado. Es un plato que sorprende por la viveza y por la fuerza que tiene. Pero es buenísimo por todo lo porque nos aporta ahora todas las novedades de los rebollones,
sí, sí,
de las alcachofas.
Y recogemos todo lo que está saliendo por ahí. Miguel Ángel Revuelto, del restaurante Gallar de Zaragoza. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muy bien, buenos días. Hasta luego.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado. En el fin de semana de COPE.
Te saluda Cristina López Schlichting.
Y te acompaña sábados y domingos desde las 10 para que no te pierdas nada.
Hablamos de más de 500.000 de familias afectadas por una hipoteca burbuja. Pero el número no deja de crecer. ¿Qué se puede hacer?
Una mañana llena de historias, de salud, de empleo, de información.
Vamos a estar muy atentos a toda la actualidad punto a punto y la última hora aquí, en fin de semana de la cadena COPE.
Con especialistas que te van a ayudar.
Para saber al respecto de este asunto, que está pasando en España. Hemos preguntado a Pablo Llamas.
El fin de semana no paras, ¿verdad? Cristina López Schlichting se mueve contigo.
Y tú estás muy guapo hoy, también has crecido. Pedro, y tú también estás impresionante.
Sábados y domingos.
O sea, para caer bien hay que hacer la pelota.
Desde las 10 de la mañana.
O sea que vamos a tener una mañanita movida.
Escucha a Cristina López Schlichting. Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los últimos sondeos divulgados ayer reflejan la igualdad, teórica al menos, en las elecciones brasileñas. 52% de intención de voto para Dilma Rousseff, 48% para Aécio Neves, lo que supone un empate técnico según la estadística electoral en un país en el que hoy votan más de 140 millones de personas, divididas entre la voluntad de cambio y la de la continuidad. Los escándalos de corrupción destapados por medios de comunicación en los últimos días pueden jugar a favor de la oposición, que trata de arañar votos en el 6% de indecisos que todavía quedan en el censo. Antes de la medianoche, hora española, se sabrá por fin si Brasil tiene presidente o presidenta.
Bueno, pues estos son los últimos datos que tenemos sobre esas elecciones que se celebran en Brasil. Vamos a analizar desde el punto de vista político y desde el punto de vista social qué está sucediendo en ese gran gigante latinoamericano.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos elecciones en Brasil, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Brasil es un gigante y es un país fantástico, un país mestizo, un país lleno de creatividad, de energía social, de vibración, un país que ha sido el protagonista, por lo menos en los últimos años, de un crecimiento llamativo, un crecimiento económico importante, y también de una cosa que es noticia en América Latina, que es haber disminuido la clase de los verdaderamente pobres. Y hoy tenemos elecciones. Vamos a ver si Fabricio Forges, que es investigador asociado al CIDOB, nos da las claves de estas elecciones que se celebran hoy. Fabricio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Fernando.
Fabricio, hay una cosa que se entiende mal desde esta parte del Atlántico. Vamos a ver. Aparentemente no hay grandes diferencias entre el Partido de los Trabajadores y el Partido Socialdemócrata, entre el partido de Aécio Neves y el partido de Dilma Rousseff. ¿Por qué la campaña se ha vuelto tan agria? ¿Por qué hay tanta polarización?
Pero es que la realidad sí que hay enormes diferencias entre ambos. Sí, 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 es que están brutales las diferencias. Lo que ocurre es que el Partido de los Trabajadores, el Partido de Dilma, representa una perspectiva progresista del país, mientras que el Partido Socialdemócrata, que es el PSDB, que nació con una perspectiva progresista, pero hizo un giro a la izquierda justo en los 80 y ahí se quedó. Es decir, entonces que la disputa electoral en Brasil está polarizada porque representa dos visiones del mundo, una perspectiva progresista representada por ese Partido de Trabajadores y una perspectiva conservadora, neoliberal, que representa al Partido Socialdemócrata. Porque hay que hacer hincapié en el hecho de que cuando escuchamos el nombre, ¿no? PSD, Partido Socialdemócrata Brasileño, hay que tener en cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con la socialdemocracia.
Sí, es igual que en Portugal, Esto estamos acostumbrados por lo de Portugal. Pero tú dices que hay grandes diferencias, pero vamos a ver, el Partido de los Trabajadores es el partido en gran medida creado por Lula, y el Partido Socialdemócrata de Aécio Neves es el partido creado por Fernando Henrique Cardoso. Pero Cardoso no es un liberal, no era un liberal al uso, digamos, con políticas derechistas, era un liberal muy moderado, ¿no? Casi de centro.
Bueno, depende de lo que analizamos. Por ejemplo, si analizamos su perspectiva como intelectual, ¿no? Como sociólogo, sí que tenía perspectiva progresista. Fernando Henrique fue uno de los creadores de la teoría de la dependencia y todo eso.
Ajá. En cambio, teoría de la dependencia, que es una teoría, digamos, que no hubiera hecho un liberal clásico en ningún momento.
Obviamente, eso es. Pero en cambio, mientras fue presidente, incorporó una perspectiva del consenso de Washington, es decir, que realizó un gobierno en los años 90 según los preceptos de neoliberales, o sea, privatizaciones, reducción del rol del Estado en la economía. Pero no solamente eso ocurrió en Brasil, pero fue todo un contexto de Latinoamérica, ¿no?, que salía de la crisis de los, de los 80, y lo intento de modernizarse, incorporaron una perspectiva de mundo que al final fue fatal para el país y para el continente. Porque, por ejemplo, en los años 90, por ejemplo, lo que ocurrió fue una perspectiva del Estado mínimo en Brasil. Es decir, que hubo un retroceso en el rol del Estado y, por lo tanto, entonces, el retroceso en el ámbito de políticas sociales. Ahí, o sea, lo bueno que ocurrió fue que sí que ocurrió la lucha contra la inflación y la estabilización de la economía, ¿no? Porque era gritante a principios de los años 90, a partir del plano real. Pero a la vez, las medidas implementadas durante el gobierno de Fernando Henrique han generado un enorme desempleo, también una nueva pobreza en Brasil. Entonces, realmente, desafortunadamente, aunque representó en su momento una perspectiva progresista, pero posteriormente incorporó una visión de mundo contraria a lo que defendió antes.
Pero la política, por ejemplo, de Dilma ha sido una política económicamente progresista, como tú la llamas, pero muy ortodoxa con lo que suele establecer el Fondo Monetario Internacional. Vamos, Dilma no ha sido una política populista, por llamarla de alguna manera, en economía, ¿no?
No ha sido populista. Lo que ocurrió fue, desde la llegada de Lula al poder, pero Lula llega al poder presentando una carta a los brasileños. Es decir, en que mantenía el compromiso con algunas perspectivas económicas. O sea, Lula mantuvo al principio la perspectiva macroeconómica de Fernando Henrique, o sea, una perspectiva ortodoxa, es decir, mantener bajos niveles de inflación, también el cambio fluctuante, y también tasas de interés alta, que ha beneficiado muchísimo el capital especulativo. Pero en cambio, la gran diferencia, o sea, que ocurrió a partir de Lula y Dilma, es porque esas perspectivas económicas fueron combinadas con un aumento del rol del Estado a través de políticas sociales distributivas. Es decir, entonces, que Brasil logró crecimiento económico, pero también distribución de riqueza, porque hasta entonces Brasil en muchos momentos había obtido gran porcentaje de crecimiento económico, pero con aumento de la desigualdad social. Eso ocurrió en los 70. Bueno,
ahí están las estadísticas. En 2003 el número de verdaderamente pobres en Brasil era el 28% y ahora es el 8%. Una última cosa, Fabricio, danos un pronóstico. ¿Quién gana?
¿Perdona?
¿Quién gana?
Bueno, es muy difícil decirlo por las encuestas.
Pero para eso estáis los analistas internacionales, para hacer pronósticos.
Bueno, lo que ocurre es que, bueno, en las encuestas ambos candidatos han estado empatados, pero ahora, ayer salió un sondeo según el cual Dilma va por delante.
Ajá.
Y Aécio Neves empieza a disminuir la encuesta. Sí. Y yo creo...
Es un subidón, lo de Aécio Neves ha sido una cosa increíble, ¿no? Prácticamente era el candidato descartado y ha estado subiendo en las últimas semanas constantemente.
Claro, sí, Aécio Neves ha sido una gran sorpresa en las elecciones, ¿no? Claro, porque se le habría por descontado que estaba fuera del juego, sobre todo con la subida de Marina, y al final él fue a la segunda ronda con Dilma. Pero lo que ocurre ahora, en los últimos días, es que hay una caída de Aécio y además hay aumento de la rejeición hacia su candidatura. Y uno de los motivos, supongo, es porque la población empieza a ver las incoherencias entre su propuesta y su propuesta de gobierno, porque lo que propone él va en contra de las necesidades de gran parte de la población brasileña, porque es una retomada de lo que ocurrió en Brasil en los años 90, o sea, medidas de austeridad.
Pero veo que no, Fabricio, veo que no te mojas, no nos dices quién va a ganar.
No, a ver, lo que creo, yo creo que más probablemente Dilma, y eso es lo que espero que ocurra, pero es decir, es que no tengo la capacidad de vislumbrar realmente cómo la gente va a votar.
Bueno, ya ese es el pronóstico de seguramente Dilma. Fabricio Forges, gracias por estar con nosotros, trayéndonos un poco de Brasil a este programa, ese gran país, que es muy desconocido, desgraciadamente, en España. Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad de intentar aportar algo para que la gente pueda conocer un poquito más acerca de mi país.
Buscamos ahora otro punto de vista sobre las elecciones que tienen lugar hoy en Brasil, la segunda vuelta, no ya el del especialista en asuntos políticos, sino el de quien vive la vida cotidiana allí. Alberto Reguera es un español que llegó hace 11 años y que se quedó, tiene una pequeña empresa de servicios. Alberto, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Alberto, dicen que esta campaña electoral para las elecciones de hoy ha sido un poco diferente, que los brasileños son gente tranquila y que en esta campaña electoral se ha visto más tensión que otras veces. ¿Es así?
Sí, bueno, es cierto. Esta campaña es la más diferente, incluso se comenta aquí, de los últimos 30 años.
Ajá.
Es una campaña muy agresiva, con acusaciones mutuas que no tienen nada que ver con los problemas políticos, y con insultos, con mucha un nivel muy bajo
pero es raro, ¿no? Porque el brasileño no suele ser así, ¿no?
Exactamente, es raro, por eso que es inusual y que no se había dado en los últimos 30 años, porque las últimas habían sido más tranquilas y efectivamente los brasileños son más calmos, más tranquilos y sorprende a nivel general que sea en ese nivel la campaña tan,
Alberto, ¿tú
tan agresiva y con insultos incluso personales?
Claro. Tú en estos 11 años habrás visto cambiar mucho el país, porque claro, han sido los grandes años para Brasil, de crecimiento, de reducción de la pobreza. ¿Tú has percibido claramente ese cambio? ¿Ha habido un salto o ha sido una cosa progresiva?
No, fue progresivo. En realidad yo llegué cuando el presidente Lula tomó el poder, que venía del PSDB, del partido que está ahora en competencia con Dilma. Y la verdad que los primeros 4 años, quizá los 6 años primeros de Lula, pues sí fueron realmente muy ascendentes a nivel de aquí así había dos clases, había los ricos y los pobres, ¿no?
Y lo muy rico y lo muy pobre, claro.
Y bastante pobre, ¿no?
Claro.
Entonces no había así una clase media muy muy definida. Y hoy tienes 4 clases, ¿no? O sea, no hay aquella pobreza así tan manifiesta, pero bueno, sigue habiendo en las periferias de las ciudades las famosas favelas.
las
pero
favelas.
Incluso cuando yo llegué en las favelas no había coches, había solo bicicletas, motos. Uh-huh. Y hoy los que viven en las favelas todos tienen un coche, aunque sea usado, pero bueno, quiero decir que el nivel de vida de ellos y en general de todos, pues sí ha crecido, ¿eh?
Alberto, ¿tú qué haces?
Y también ha crecido, sí, el número de millonarios también, o sea, claro, en los dos aspectos, ¿eh?
Es verdad que Brasil es un pueblo y ahora un país lleno de energía, de ganas de crecer, de ganas de salir adelante.
Sí, la verdad es que sí, el ánimo es ese. Lo que pasa es que se frena mucho con la clase política, ¿no? Sobre todo con la clase del gobierno. Por lo que te iba a comentar, uh-huh, que en los últimos 6 años pues ha habido muchos escándalos que se tapan, porque lógicamente todos son con el partido del poder, y entonces, bueno, pues no pasa casi nada. Han metido en la cárcel a los máximos dirigentes del Partido de los Trabajadores, que es el partido de Dilma, pero bueno, ya casi están en la calle y son robos manifiestos. Ahora está con escándalo de la Petrobras,
sí, hombre, sí, claro,
y las acusaciones son mutuas, y claro, Dilma sabía de todo. Otra refinería que la Petrobras compró, una empresa de él, que la había comprado por 30 millones y la Petrobras pagó 2.000 millones por ella. Y bueno, son cosas que no salen a...
Claro. O sea, la clase política frena un poco la dinamicidad social.
La frena, entonces, bueno, pues los inversores han perdido un poco la confianza en invertir en Brasil a causa de eso, ¿no? De que la corrupción no es... Y la inflación que está maquillada, porque, mira, yo no sé si te interesa saber esto, pero, por ejemplo, yo dije que la inflación está en el 7%, 6, no sé cuánto. Lo que pasa es que tú vas al supermercado y los productos que antes tú comprabas, vamos a suponer, por 5 reales, hoy están a 5,80, o sea, han subido 80 centavos. Lo que pasa es que el embalaje que tú comprabas por 5 reales era de 200 gramos,
ya,
y hoy lo compras de 160 gramos por 5,80. Entonces, eso sí es una inflación que está
enmascarada,
¿no? Entonces, bueno, pues hay un comienzo de crisis, pero es una crisis más política, porque se roba mucho aquí en el Brasil, pero la verdad es que el brasileño tiene una voluntad de crecer, de trabajar, y de crecer la clase más pobre, pues quiere subir un escalón, los otros todo.
Sí, sí.
Son trabajadores y son voluntariosos, ¿no? Eso, la verdad es que es lo que por lo menos yo percibo, ¿no?
Alberto Regueira, el hombre que hace las Américas, que trabaja en Brasil. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
¿Buscas información?
Estamos contándote los emparejamientos.
¿Y te contamos la última hora?
Nosotros lo hacemos para ti las 24 horas.
Y una noticia de última hora resulta...
Bueno, pues tenemos una última hora.
Bienvenido.
Nos vamos rápidamente al Congreso de los
Padres. Porque hay noticias, don Olana.
Bueno, hay noticias, aunque todos estamos...
COPE. Estar informado.
¿Has escuchado ya a Ángel Expósito?
Esto no lo hace uno solo, ¿eh? Alucinarías si supieras la cantidad de gente que trabaja en la mañana de COPE para que empieces cada día informado y al loro de lo que hay que estarlo.
La nueva mañana de COPE ya está en marcha.
Yo soy Ángel Expósito y si te apuntas, aquí nos tienes desde las 6.
COPE. Estar informado.
Ramón García y toda la actualidad en una tarde pensada para ti. Mañana, desde las 3, en COPE.
Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Ven a Kinépolis los días 27, 28 y 29 de octubre y disfruta del mejor cine por solo 2,90. Sí, vuelve la fiesta del cine. 3 días donde las entradas valen solo 2,90. Regístrate en fiestadelcine.com y compra tus entradas online a partir del domingo 26 de octubre en kinépolis.es. Nos vemos en Kinépolis.
Bien, Antúnez, veamos el balance. Antúnez, ¿dónde está?
Señor Antúnez, se ha ido a Ford.
¿A Ford?
Es que ahora, como va a salir el nuevo Focus, pues durante 15 días tienen 500 Focus en liquidación con 7.000 euros de descuento. Si quiere, le llamo jefe. ¿Jefe? ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Espérame, que yo también voy a Ford!
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Mamá, la paella está muy rica. ¿Puedo repetir? Sí, claro.
Mamá, mamá, la paella está muy rica. ¿Puedo repetir? Que sí, coño, que sí.
Sinacio es Smile Chef en el Teatro Cofidis desde el 14 de octubre.
Venta de entradas en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural, vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Estás cansado de recibir quejas en los servicios de seguridad, conserjería y limpieza de tus comunidades? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Grupo Sercon Seguridad.com.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso, Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
Hola, soy Nacho Novo, el Cavernícola, y os invito a que vayáis a ver a mi réplica femenina, la Cavernícola, en el Teatro Pequeño Gran Vía. Yolanda Ramos, no os la perdáis.
¡Uy, qué fiesta!
La Cavernícola en el Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
¿Quiere mantener su Mercedes en las mejores condiciones? En nuestros talleres autorizados Mercedes-Benz le garantizamos el mejor mantenimiento. Porque ponemos a su disposición el personal técnico mejor cualificado, las herramientas específicas para su modelo y los recambios genuinos Mercedes-Benz. ¿Está claro? Somos Mercedes-Benz, mi servicio de mantenimiento, My Service.
Itarsa, calidad, rapidez y eficacia. Calle Isla de Java 5 y 7.
Paco González es Tiempo de Juego.
Todo preparado, arranca en la COPE. El mejor fútbol es Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, porque nos han cambiado el horario. Ya estamos en el horario de invierno. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace un par de horas. Y esto que están escuchando es lo que marcó la jornada ayer sábado.
¡Va la pelota arriba! ¡Cross! ¡Remato, Pepe! ¡Gol! Balón que va para James. ¡James, Benzema! ¡Chuta, Benzema! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Te lo dije, González! ¡Iba a matar el partido el Madrid!
Empezó marcando Neymar, después marcaron Cristiano, Pepe y Benzema. El Madrid se impuso 3-1 en el Clásico. Es noticia del fútbol y es noticia también lo que está sucediendo en Cataluña. Ya está en marcha la campaña para fomentar el sucedáneo de consulta que impulsa Artur Mas. Ya se han publicado anuncios en radio, en prensa, en televisión. Así suena la campaña.
El 9 de novembre, si vols, podràs participar i votar. El 9 de novembre, tu hi participes. Tu decideixes.
Dice este vídeo que acaban de escuchar que quien participa decide. Pues no, si se participa en este paripé del próximo 9 de noviembre, no se decide nada. La campaña completa, antes de que el Tribunal Constitucional la suspendiese, costaba 9 millones de euros. La Generalitat dice ahora que para el sucedáneo de referéndum, de consulta, se ha hecho un presupuesto mucho más modesto. Pero la verdad es que la mascarada esta que ha montado Mas la pagan los ayuntamientos y la pagan todos los contribuyentes españoles. Hay que recordar que la Generalitat está rescatada, es decir, que la Comunidad Autónoma de Cataluña está rescatada por el Fondo de Liquidez Autonómico. Y ha sido Cataluña la que más ha recibido este año, hasta el mes de septiembre, de ese Fondo de Liquidez Autonómico. En concreto, 6.473 millones de euros. Nada más y nada menos que el 40% del FLA. La mayoría de ese dinero se destina al pago de proveedores, pero hay todavía gente que no ha cobrado, por ejemplo, los farmacéuticos. Y a pesar de que hay gente que no ha cobrado, Mas se dedica a gastar el dinero en poner unas urnas de juguete que no sirven para nada. Los alcaldes están sufriendo todo tipo de presiones para que colaboren en la consulta que nos consulta, en el sucedáneo. En los ayuntamientos pequeños, los delegados territoriales del gobierno han elegido a alcaldes que han pedido a los alcaldes, no han elegido, han pedido a los alcaldes que rellenen un documento en el que deben comprometerse a poner a disposición de la Generalitat algunos equipamientos municipales. Además, la Associació Catalana de Municipis, controlada por CiU, le ha pedido a los ayuntamientos que se ofrezcan a la Generalitat y que ofrezcan un espacio municipal que se pueda usar. Luego hablaremos con el alcalde que está sufriendo estas presiones. Como ven, todo muy democrático, todo muy libre, presión tras presión. Ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la intermunicipal que el partido celebra en Murcia y que hoy clausura Mariano Rajoy, señalaba que más con la pseudoconsulta lo que está haciendo es crear problemas a los ciudadanos.
El objetivo de cualquier gobernante tiene que ser aunar esfuerzos y no crear problemas a los ciudadanos, que es exactamente lo que está haciendo el gobierno de la Generalitat y el señor Mas.
Cospedal, como no podía ser de otro modo, habló de la corrupción. Claro, ha sido una semana muy dura para el PP. Rato, Blesa, Acebes. Aseguró María Dolores de Cospedal que el PP está tan escandalizado como los ciudadanos por la corrupción. Y luego hizo distinciones.
Y hay que diferenciar unas cosas y unas personas de otras cosas y otras personas. Y hay que defender también el principio de presunción de inocencia. Y hay que condenar la corrupción, por supuesto que sí, y las malas prácticas. Pero también hay que defender que todo no puede ser igual y a todo el mundo no se le puede tratar igual.
Y además de eso, María Dolores de Cospedal dijo que había cosas, es decir, la corrupción, que eran cosas del pasado. O sea, que lo que dijo María Dolores de Cospedal es que cuando Bárcenas hacía barcenadas, ella no era la secretaria general del PP. Vamos a ver, en estas distinciones, en estas diferenciaciones que quiere hacer la señora Cospedal, pues seguramente lleva razón, en abstracto, claro. Vamos a ver, hay que tener en cuenta la presunción de inocencia. Una imputación nunca es una condena. Una imputación por delito societario como la que pesa sobre Rato no es lo mismo que una imputación por apropiación indebida por omisión como la que pesa sobre Acebes. Sí, sí, claro que las cosas son diferentes. Pero esas distinciones ya no llegan a los ciudadanos. En este momento la gente está harta, cansada y cuestiona el sistema democrático que nos dimos en la transición. Y eso no se responde con distinciones, aunque se lleve razón en abstracto. Hay que tomar iniciativa política y una iniciativa política mucho más contundente, como tampoco es conveniente que se cuestione a los jueces, que es lo que hizo en este programa ayer Agustín Conde, diputado del Partido Popular. Lo hizo con estas palabras.
Y luego, claro, resulta que hay un juez de instrucción, que es el juez Ruz, que se cree lo que le dice Bárcenas. Se cree que esos apuntes en esa libreta son verdad. Y a partir de ahí, pues monta todo lo demás.
A lo mejor el juez Ruz se extralimita o no es excesivamente preciso cuando su único punto de apoyo para hacer sus imputaciones son las declaraciones de Bárcenas. Pero sucede lo mismo. Ha llegado un momento en el que al PP políticamente no le interesa, no se puede conformar con las distinciones o con las críticas a los jueces. Y a lo mejor también el diputado Agustín Conde lleva razón, pero ese no puede ser el mensaje. Como no puede ser el mensaje el que lanzó ayer Cristóbal Montoro, asegurando que están sonando cosas, refiriéndose a la corrupción, que no tienen nada que ver con el PP.
El Partido Popular, que no tiene nada que ver con las noticias que están apareciendo estos días, lo voy a decir así, no tiene nada que ver. Que no nos confundan con las noticias.
Bueno, vamos a ver. El señor Montoro no puede decir esto, porque ¿de qué partido es el señor Rato? ¿O era hasta hace cuatro días? ¿De qué partido es el señor Acebes? ¿De qué partido era fundamentalmente el señor Bárcenas? Claro, estos son el tipo de declaraciones que, como es lógico, irritan. E irritan muchísimo que se remanguen, que se pongan a trabajar, que le den la vuelta a esto. Porque, como digo, lo que está en juego, lo que está en juego es el sistema democrático que construimos tras la transición o con la transición. 8 y 7, 7 y 7 en las Islas Canarias. Hay muchas más cosas que contar. Vamos a actualizar, repasar, contarles lo que está sucediendo con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rollo. El Banco Central Europeo da a conocer hoy su examen de la banca europea.
15 entidades españolas tienen que pasar el examen. El gobierno, como explicó el ministro de Guindos en la mañana de COPE, confía en que todas salgan bien paradas.
Por si todavía queda algún despistado, recuerden que estamos ya en el horario de invierno.
Hemos dicho adiós al horario de verano desde las 3 de la madrugada de este domingo, que hemos tenido que atrasar los relojes una hora hasta las 2.
Hay que cambiar los relojes y también resintonizar los televisores.
Hasta el 1 de enero podemos adaptar nuestra antena, si es comunitaria, si es individual, no será necesario. Lo que sí tendremos que hacer todos es programar de nuevo los televisores para poder seguir viendo todos los canales.
El Rey defiende una sociedad honrada, sin miedo al fracaso y con ideas que hagan soñar.
Felipe VI, durante su visita junto a la reina, la localidad asturiana de Boal, declarada pueblo ejemplar de la Unión Asturias, ha apelado a la honradez y al honor como pacto para la convivencia.
Monseñor Osoro reivindica el diálogo en su primera homilía como arzobispo de Madrid.
El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, Carlos Osoro, ha tachado el sistema que rige la sociedad actual de injusto e inhumano y ha pedido transformaciones profundas a favor de los que más sufren.
Pedro Sánchez ve injustos e inútiles los sacrificios que pide el gobierno.
El líder socialista se muestra convencido de que la herencia que dejará Rajoy será peor que la que se encontró. Sánchez dice que España hoy tiene más paro y más deuda pública.
Domingo electoral. Elecciones decisivas en Ucrania.
El presidente Petro Poroshenko, que parte como favorito en los últimos sondeos, ha pedido a los ucranianos que acudan en masa a votar a favor de la Unión Europea y contra la amenaza rusa.
Segunda vuelta de las presidenciales en Brasil.
Las últimas encuestas reflejan la igualdad entre Dilma Rousseff y Aécio Neves en unas elecciones en las que hoy votan más de 140 millones de personas.
Y elecciones presidenciales también en Uruguay.
2,5 millones de uruguayos están llamados hoy a las urnas. Los sondeos apuntan a una victoria del candidato oficialista Tabaré Vázquez, pero insuficiente para evitar una segunda vuelta.
Y también elecciones en Túnez son las segundas que se producen después de la primavera árabe. Los casos de ébola superan ya los 10.000 según la Organización Mundial de la Salud.
Del total de 10.141 infectados han muerto 4.922. Liberia, Guinea y Sierra Leona son los países más afectados por la epidemia, según la Organización Mundial de la Salud.
Irán ahorca a la mujer que mató al hombre que intentó violarla.
La comunidad internacional había pedido sin éxito la cancelación de la sentencia al considerar que el juicio a Yavarí no contó con las garantías necesarias.
Con la victoria de ayer, el Madrid está ya a solo un punto de los azulgrana.
El equipo de Luis Enrique marcó primero, pero los errores defensivos condenaron al Barça en el Bernabéu. Cristiano empató de penalti, después Pepe y Benzema remontaron el gol inicial de Neymar. En el resto de la jornada, respiro para el Atleti de Bilbao, que ganó 0-1 al Almería, Valencia 3-1 y empate a 1 en el Córdoba Real Sociedad y Eibar Granada.
Y Ana Palacios, en cuanto acabe este programa y el siguiente, va a cogerse un ave a Valencia porque le han dicho que ahí todavía la gente se está bañando. Ana Palacios, cuéntanos.
La verdad es que tengo muchas ganas de ir a la playa. Hoy tenemos tiempo primaveral en casi toda España con cielos despejados, aunque eso sí, veremos algunas nubes en la cornisa cantábrica desde primera hora de la mañana. Después, estas irán aumentando y se extenderán hacia Canarias, Cataluña y Mallorca, zonas en las que no se descarta algún chubasco disperso ocasionalmente con tormentas. Las temperaturas en ascenso en el norte de Galicia, Asturias, Cantabria e Islas Canarias y en descenso en Cataluña. Máximas casi de verano en buena parte del sur y en el centro de la península.
¿Y tú cuando llegas a la playa te quedas en el chiringuito, tomas el sol o nadas un poco? ¿Eres más de crol o más de brazana?
Yo soy más de sol.
Eres más de sol, ya lo intuía yo. No sé por qué. Una pausa y volvemos.
Goles esta tarde en COPE. Informan Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
COPE. Estar informado.
Oye, Laura, ¿cómo podría ayudar a los demás?
Acercándote a nuestra parroquia. Yo ayudo a un grupo en riesgo de exclusión social y además hago un donativo mensual. Hacen falta recursos económicos y personas que colaboren con su tiempo.
¡Qué buena idea!
Participar en tu parroquia es hacer una declaración de principios. Colabora con tu iglesia. Programa por tantos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
A mediodía de hoy vamos a conocer los test de estrés, que son los que reflejan cómo está la banca europea. Es una cuestión muy importante para que realmente fluya el crédito. Es una de las primeras medidas o consecuencias de la unión bancaria. José Ramón Pimín es profesor del IES, es analista de La Linterna y de esto sabe mucho. Profesor Pimín, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
¿Las empresas españolas, las entidades españolas van a salir bien paradas de estos test de estrés?
Bueno, todas las noticias es que van a salir bastante bien paradas. De los 120 bancos que va a tener que, o que ha analizado el Banco Central Europeo, me parece que hay 25 que tienen alguna dificultad. Casi, me da la impresión de que ninguno de ellos es español, y si es, es alguno, uno solo. De manera que la banca española va a salir bien parada. Yo creo que eso se debe, entre otras cosas, a que ahora la banca española, casi toda, y yo creo que en su totalidad, está mandada por profesionales. No hay, por así decirlo, extraños.
No como en la época de las cajas, me quiero decir.
Exactamente.
Vamos a ver, ¿va a servir realmente este examen, porque eso es lo que es, un examen de solvencia de la banca europea, para generar confianza, para que la inyección de liquidez del Banco Central Europeo llegue hasta los inversores y las pequeñas y medianas empresas, o todavía es pronto?
Bueno, aquí hay dos cosas. La primera es, efectivamente, para un inversor, un señor que pone dinero en el banco, el test de estrés es una garantía, porque lo que dice ese test es que el banco tiene suficientes garantías para responder ante problemas, por ejemplo, críticos. Los test de estrés tienen dos modalidades, unos que se hacen en circunstancias actuales y otro que se supone, es una hipótesis, de que va a haber una crisis.
Sí.
Y entonces lo que ven es lo que pasaría
ese
en ese
es el
banco,
estrés, ¿no?
Sí. Claro. Y en estrés, pues se llama estrés. Y entonces, a eso, digamos, para el cliente de pasivo, el que pone el dinero, es una garantía. El cliente de activo, esto ya es otro cantar. Porque el problema de los bancos no es solamente el tener dinero, sino el tener clientes de activo, es decir, gente dispuesta a pedir créditos, que tenga la solvencia suficiente para que el banco, sin incurrir en riesgos excesivos, le pueda dar ese dinero. Y lo que parece que ha ocurrido en Estados Unidos, que es que el Banco de la Reserva Federal Americana empezó a dar dinero y eso llegó rápidamente a los empresarios y a los particulares americanos, en Europa no ocurre. Nuestros bancos son o excesivamente tímidos o nuestras empresas y nuestros particulares no dan la solvencia para que ellos le den el dinero.
Pero Draghi hace todo lo que puede. Quiero decir, ¿dónde se puede desatar el círculo vicioso en el que estamos?
Bueno, yo creo que eso es cuestión de tiempo, porque así como en Estados Unidos la, digamos, reconversión es muy rápida.
Sí.
Un señor incluso que ha suspendido pagos no está considerado un apestado, sino una persona que tiene experiencia. En España es al revés. Y en Europa es al revés. Los banqueros son mucho más tímidos y la cultura es mucho más, digamos, cruel con los fracasos, claro. Entonces, tardaremos.
Yo creo es un problema cultural, entonces.
Es un problema cultural, pero yo creo que en, digamos, 4 o 5 meses esto estará resuelto, porque entre otras cosas los bancos ahora ya no pueden dejar su dinero en el Banco Central Europeo.
Penalizados están.
Les cuesta dinero.
Claro.
Y entonces ellos tienen que ganar dinero, de manera que yo creo que poco a poco esto se irá regularizando.
Pues a ver si es
verdad. Y que probablemente a mediados del año que viene ya esté regularizado.
José Ramón Pin, profesor del IES, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Pues muchas gracias a ustedes.
Escuchas la mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Pontons es un municipio de la provincia de Barcelona, situado en la parte noroccidental de la comarca del Alto Penedès. Un pueblo que, por lo menos, Pontons, tiene por lo menos 1000 años, porque ya hay en el año 966 un documento que habla de él. En 1066, los condes de Barcelona, Ramón Berenguer I y su esposa Almodis, adquirieron el lugar. Al frente del municipio de Pontons, de su ayuntamiento, está Lluís Fernando Caldentey. Alcalde, muy buenos días.
Buenos días.
¿Ha recibido usted ya correos electrónicos y alguna cosa más para pedirle, no sé si es la palabra correcta, que participe usted en la consulta del 9 de noviembre? Vamos a ver, ¿cuántas comunicaciones ha recibido, alcalde?
Bueno, la Generalitat de Cataluña me mandó un escrito pidiéndome un local municipal para el proceso participativo del día 9 de noviembre. Vamos a ver, yo este comunicado no lo contesté. Y quisiera argumentar el porqué dice esto. Cuando se hablaba de un referéndum en Cataluña, cuando se hablaba de una consulta en Cataluña, que a mi entender eran procesos que si se hubieran hecho hubieran sido legales, la Asamblea Nacional Catalana me pidió un local para informar a la gente. Ajá. Y en aquellos momentos yo cedí un local a la Asamblea Nacional Catalana para que quien quisiera ir pudieran informarles. Muy bien. Pero esto ha ido derivando, porque en fin, la ilegalidad del referéndum y de la consulta eran patentes, y ha terminado en un proceso participativo,
sí.
que yo no sé lo que es esto.
Que ni usted ni nadie.
Yo no lo sé, por lo menos. Entonces, claro, ante la falta de rigor, la falta de seriedad, yo entiendo que es un proceso festivo. Es un proceso donde no hay presidente de mesa, no hay vocales, no hay listas electorales, y en consecuencia, he querido optar por un sentido de seriedad. Y en esos procesos festivos yo no quiero participar.
Claro. Usted me recibió, si no tengo mal entendido, un correo electrónico, pero como usted no ha respondido a esa comunicación, ¿ha recibido llamadas?
Sí.
¿Cuántas llamadas?
No las he contado, ¿no?
Pero muchas.
Sí, bastante.
¿Y qué le dicen a usted? ¿Quién le llama?
Bueno, vamos a ver. De la Generalitat me han llamado a mí.
Sí.
Me han llamado. Pero cuidado, quisiera decir la verdad y ser honesto.
Sí, preciso, sí.
Sí, sí. Esas llamadas no eran llamadas de presión.
Ya.
Eran llamadas de consulta pidiéndome el por qué. El por qué yo no participaba en ese proceso.
Ya.
Y el argumento es el mismo que acabo de manifestar.
Bueno, pero usted como alcalde no tiene que dar explicaciones a nadie, ¿no?
Bueno, como que no contesté, me llamaron y me pidieron el por qué no contestaba.
Ya.
¿Me explico?
Sí, 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 meridianamente. Pero vamos a ver, si le llaman insistentemente preguntándole el por qué... Bueno, usted no quiere hablar de presión, pero eso es una invitación permanente, por llamarlo de otra manera, ¿no? O sea, quieren que usted haga la consulta.
Hombre, claro, ellos pretenden que yo, claro que lo pretenden, que haga la consulta, pues lógico, sí. Pues lógico. Pero no ha habido una insistencia férrea.
Ya.
Más bien me pidieron explicaciones, argumentos propios del por qué adoptaba esta postura, ¿no?
Pero claro, usted en su municipio como alcalde para este asunto es usted el que decide. ¿Es extraño que le pidan explicación?
Bueno, yo creo que esto fue producto de que no contesté esta carta.
Claro, 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 claro. ¿Y sabe usted si algunos alcaldes más de la comarca o de la zona que no hayan contestado están también llamándoles para preguntarles por qué no apoyan o por qué no contestan las invitaciones, entre comillas, a celebrar la consulta?
La verdad es que no lo sé. Lo que sí me consta,
¿sí?,
que en el Valle de Arán hay tres ayuntamientos que no colaboran, y la Horta de San Juan, que eso está en provincia de Tarragona,
¿sí?,
pues adopta también mi postura.
Ya.
Ahora, la verdad es que hay un poco de desmadre aquí. Nos falta información.
Ya. Información de la Generalitat, claro.
Sí, claro, claro, claro.
¿Por qué información le falta?
Hombre, pues saber cuántos pueblos y quiénes son los pueblos que no participan.
Ya,
¿no?
ya. Claro, ¿y en su partido le dicen algo sobre este asunto? ¿Ha hablado usted con la dirección de su partido ahí en Cataluña? ¿No?
Sí, he hablado con la dirección. Claro que he hablado con mi dirección de Cataluña.
¿Ha hablado usted con Alicia Sánchez Camacho? Porque hay que decir que usted es alcalde por el PP. ¿Ha hablado usted con Alicia Sánchez Camacho?
No, he hablado con el señor Cornet, que es el secretario general, ¿no?
Ya.
Y este me felicitó por la postura que adoptaba.
Uh-huh.
O sea que coincidimos totalmente.
Bueno, pues esperemos que no reciba usted más llamadas para preguntarle por qué hace lo que hace. Una última cuestión, alcalde. Nosotros somos muy hambrones y los domingos por la mañana tenemos mucha hambre. ¿Cuál es la comida típica en Pontons? O sea, díganos un almuerzo habitual en el pueblo.
Bueno, vamos a ver. Aquí hay yo aconsejaría dos restaurantes.
Sí.
Uno elitista, que es de pescado.
¿Y qué pescado ponen ahí?
No, pescado bueno y fresco, además. Es, ajá, curioso, ¿eh? Un pueblo de montaña Pero es curioso, y yo, que se llama el papá,
¿sí?
Y otro que es más bien una cocina catalana.
De batalla, ¿no?
De batalla, que se come bien, ya. Que se llama Los Cazadores.
Los Cazadores, ¿pero porque tienen comida de caza o...?
No.
¿Y ahí qué plato, si estuviéramos allí, qué plato nos podríamos comer en Los Cazadores? ¿A usted qué le gusta ahí?
Hombre, no conozco sus gustos, ¿eh?
No, bueno, no, yo, a mí me gusta todo, y a la audiencia también. Díganos usted qué pediría hoy en Los Cazadores para comer.
Hombre, yo pediría, si es que la hubiera aquel día, la escudella catalana.
Ajá.
Y carne de cordero,
bueno.
Con cuatro judías, ¿no?
Bueno, pues ya está, ya tenemos el menú. Alcalde, gracias por haber estado con nosotros. Luis Fernando Caldentey.
Una cuestión. Y aquí tenemos el mejor cava de Cataluña.
Ah, sí, ¿eh?
Sí. Cava Chamós se llama.
¿Y qué especialidad tiene ese cava? O sea, ¿qué lo distingue del resto?
Pues lo distingue lo siguiente. El antiguo propietario, que este hombre fue teniente alcalde mío, y sí, ahora lo es su hijo, primer teniente alcalde. Este hombre se ganaba bien la vida, pero satinando papel para envolver carne, tenía una fábrica. Y entonces se le ocurrió meter una cava en pontons.
¿Ya?
Pero con carácter de hobby.
Ya.
Y entonces este cava no lo hizo para ganarse bien la vida, o sea, en plan comercial.
Sí.
Y como que tenía mucha diabetes.
Ya.
Las partículas son microscópicas.
Ajá.
Los ingredientes que le ponen, o sea, no lleva azúcar.
A ver, ya, está claro. Bueno, pues alcalde, yo, aunque sea tan tempranito, porque aquí madrugamos mucho, ya me comía yo un cordero bueno de ese que ponen ahí, con una copa de cava o a lo mejor dos. Gracias por haber estado con nosotros, alcalde, buenos días.
Muy, muy amable, ¿eh? Buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues después del almuerzo en Pontons, vamos a terminar estas dos horas y media de información y de análisis echándole un vistazo a la prensa. Ana Palacios.
Hoy la prensa viene bastante blanca. Fernando, la victoria del Real Madrid acapara todas las portadas con palabras como fulmina, barre, impone, elección real y superior un Madrid.
Se han acabado los sinónimos en el diccionario para titular hoy.
Bueno, cada uno de los periódicos traía uno de ellos.
Claro.
Un Madrid que remontaba ayer en el Bernabéu y ganaba por 3-1 un Barça al que la Vanguardia ha definido como sin alma. Pero no solo hablan de fútbol, ABC y El País le dan un espacio en su portada a la yihad. 15.000 yihadistas tienen pasaporte para matar en Occidente y en Melilla planean secuestros para financiar su lucha. El Mundo trae una entrevista al marido de Teresa Romero, la enfermera ya curada de ébola. Javier Limón dice que el personal sanitario ha sido lo único bueno en todo este desastre. Además, El Mundo señala que los contratos del Consejo General del Poder Judicial están plagados de irregularidades. Las elecciones de Brasil son también tema de portada para El País y La Vanguardia. El primero señala que dos formas de entender el país se enfrentan hoy y el segundo que se vota con afán de cambio. La Razón continúa con el tema Puyol, dice que a la familia política más influyente de Barcelona ya no le queda nadie. También habla sobre la toma de posesión del nuevo arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Y por último, La Vanguardia es el único diario que trata el tema 9N en portada. Señalan las palabras de Durán y Lleida en la que cuestionaba la decisión de Rajoy de impugnar el 9 de noviembre.
Gracias, Ana. Vamos con la prensa internacional que nos trae Paloma Estrada. New York Times.
Negativo en Nueva Jersey en una enfermera puesta en cuarentena después de trabajar con pacientes de ébola en Sierra Leona. Por otro lado, la salud del primer caso en Nueva York ha empeorado, aunque se mantiene despierto y se comunica.
Londres, The Times.
Mehdi Hassan, un chico de 19 años que salió junto a 6 jóvenes más de Gran Bretaña para unirse al Estado Islámico, lleva muerto un año ya luchando en Siria. De ellos es el cuarto que muere.
Berlín, Der Spiegel.
Se rompe el récord en salto de 39.068 metros del austriaco Felix Baumgartner.
¡Qué barbaridad!
Alan Eustace es el que lo ha conseguido llegando a los 41.150, dos horas en ascender 40 kilómetros que después tardó en bajar 15 minutos, sin publicidad, solo por y para la investigación.
A mí esto me daría muchísimo miedo. Le Monde, París.
Brasil elige nuevo presidente. Más de 140 millones de brasileños irán a las urnas para la segunda vuelta que enfrenta el candidato saliente Dilma Rousseff a Neves.
Roma, Corriere della Sera.
Nuevo vídeo de la red en el que el periodista británico John Cantley, secuestrado en Siria por el Estado Islámico, se ve obligado a defender a sus captores, acusando a Estados Unidos y Gran Bretaña de abandonar a sus ciudadanos. Señala que 16 rehenes de otros países han vuelto a casa ya.
Y yo hoy de la prensa me quedo con una foto que publica La Vanguardia en páginas interiores, en un reportaje dedicado a los voluntarios que ayudan a la gente que duerme en la calle. El protagonista de esa foto es Fabián, que está sentado en el suelo con las piernas abiertas. Viste Fabián con unos vaqueros mal cortados y gasta una larga barba blanca de la que cuelga miles de noches al relente, incontables desencantos y un secreto, el que le llevó a una vida diferente, una vida sin horarios y sin compromisos. Una vida dura. Cuando vemos a los Fabianes que hay en nuestro barrio o a los que nos piden una moneda en el semáforo, pensamos que los Fabianes son de otra raza, que algo han hecho mal, que de algo son culpables, que por eso arrastran su existencia por las aceras. ¡Qué incautos somos! Todos somos como Fabián. Todos somos incapaces de hacer las cosas bien. Todos huimos, de un modo o de otro, de casa, en busca de una libertad que siempre, fuera de casa, se vuelve amarga, como la de las 23.000 personas que duermen en la calle en España. En la foto de hoy de La Vanguardia, una chica dialoga con Fabián, calza unas botas rojas y extiende la mano con vehemencia hacia él. Esta chica extiende la mano como si le pidiera algo a su amigo sin techo. Esa chica, esa voluntaria, todos los martes la visita a Fabián debajo del puente en el que duerme. Esa mano extendida de la voluntaria no es un efecto óptico. Los voluntarios que acompañan a los enfermos, a los que están en la calle, a los que están solos, reciben más que dan. Se los digo yo, que tengo una amiga joven que reparte bocadillos en la Plaza Mayor de Madrid y al día siguiente de haber pasado la noche en esos soportales tiene una cara diferente, más luminosa. Esa mano que Ana extiende hacia Fabián me parece a mí que nos recuerda que no hay nada como derramar la vida para recuperarla con más intensidad. Necesitamos un Fabián de larga barba y mirada intensa muy cerca para compartir la verdadera vida, para saber quiénes somos. ¡Buen domingo!